Pues bienvenidos a este programa que hacía ya tiempo que no nos reuníamos para grabar por diferentes razones de agendas, tiempos, historias raras y enfermedades. Y por fin nos hemos reunido los cuatro para poder grabar este programa después del campamento Barton, que ahora nos va a contar Calino, que es el alma mater de este maravilloso campamento, aunque tiene el nombre de el que más trabaja, el más fuerte, el más duro, el más guapo y el más elegante de todos nosotros, que es Clint Barton. Dicho esto, bienvenidos a este programa dedicado a los juegos de Wargames hablamos también un poco de todo más. Calino, bueno, no, espera, Río Salido, todo el último, Calino, y así ya empiezas hablando. Río Salido.
Pues nada, he vuelto de la muerte. Una cosa que quería haber preguntado, no sé cuánta gente acabó infectada en el campamento Barton, porque yo me empecé a encontrar malo el miércoles y acabé hecho una mierda en la cama el lunes con fiebre. Estuve viendo el podcast de Gaceto y Chepapamundi también estaba con fiebre. Así que sí he sido el paciente cero de una nueva pandemia. Lo siento, chavales, pero lo que tiene.
Si no estuviste de crucero, de momento, suerte. Roy.
Nada, yo estaba escuchando la intro y yo os propongo, falta un año para el siguiente campamento, que alguien se pagara unas clases a alguien, que aprenda a tocar el banjo y que toque la intro en directo, en algún momento, en la entrada.
Eso hay que cambiarlo algún día, pero no hay tiempo, no hay tiempo. ¡Calino!
¿Qué pasa, chavales? Nada. Bueno, a ver, antes de nada, ya hay un episodio de Viz Lúdica en el que hemos profundizado en el campamento, lo que hemos jugado, nuestras sensaciones, y no vamos a repetirnos hoy. O sea que.
Eso tú, que yo no he hablado de lo que he jugado, cabrón.
Bueno, vale, tú sí, y de lo que hemos jugado sí, hay que profundizar y hablar, porque para una vez que jugamos Wargames, pues vamos a hablar de ello.
Sí, además tú estuviste jugando a los chinos, tío.
También, de eso hay que hablar, pero vamos, que podéis ir ahí también y escuchar ambos, que en el otro podcast también hemos hablado y mucho de esto. Pero mira, antes de empezar a hablar del campamento, quiero dejar un huequito para la web, el blog de Miskatónico, que nos ha hecho una entrada súper chula de lo que ha supuesto para el campamento. Y aunque estas cosas nos las decís mucha gente que está allí con nosotros, lo que supone para vosotros estar allí y estos días de juelgorio y de fiesta, pues Miskatónico ha detallado todo sus impresiones de una manera que es una pasada, porque es lo que nosotros intentábamos reflejar en el campamento y lo que intentamos hacer, pues lo hemos conseguido, porque es explícitamente todo lo que Miskatónico detalla. Aquí lo tenéis un poquito. Y a mí me ha encantado leer esta entrada porque de verdad el esfuerzo se ve recompensado, ¿no?, con estas cosas. Yo creo que lo habréis leído todos, ¿no?, vosotros.
Sí, sí, sí.
¿No? Bueno, pues más o menos.
Viva el autobombo. O sea, vamos, gracias.
Claro, claro, claro. Pero bueno, que me ha gustado mucho lo que nos ha dicho. Bueno, y que es una impresión que todo el mundo ha salido contento, y eso es lo que nos queda, ¿no? Y eso es para lo que hacemos el evento y para que todos disfruten, incluidos nosotros, los primeros también en esto. Y bueno, pues un año más se ha conseguido y ya estamos con el campamento 5, que es un número redondo por el que no apostábamos ninguno de nosotros. Ya tenemos fechas, de hecho os las voy a confirmar en directo para que vosotros seáis los primeros, aunque ya hemos dicho algo en el grupo de Telegram, del 13 al 16 de mayo del año que viene. Hemos cambiado una semana más tarde, es decir, justo en esta fecha, en esta hora, el año que viene, estaremos en el campamento Barton.
Estaremos almacenando.
Exacto. No, será un día más tarde. Ya habrá empezado ayer, yo creo, ¿no? 13, hoy es 14, si no recuerdo mal. Entonces, sí. Del 13 al 16. Volveremos a empezar un jueves. Es lo único que os podemos adelantar, porque evidentemente habiendo terminado el campamento hace 3 días, pues pocos datos podemos daros, pero que vamos a trabajar porque vuelve a ser una... No vamos a hacer grandes fuegos artificiales, no va a haber grandes novedades, no creo que haya grandes cambios, pero siendo la quinta edición, alguna cosa nueva querremos meter. Estáis todos invitados, sabéis cuál es el proceso de selección de la gente que quiere ir al campamento. Esto tiene mucho interés, genera mucha ilusión de mucha gente. Entonces, no vamos a dar mucho la chapa con cómo son las formas de entrada, pero si perteneces a la Army, si estás dentro del Twitch o colaboras de alguna de las maneras...
O en YouTube, o pagando anualmente con PayPal...
Este año, todos los que estabais ahí habéis entrado. O sea, había hueco más que de sobra. Luego los demás ya ha sido otra cosa, ¿vale? Ha habido una lista de espera bastante amplia. Pero bueno, básicamente, las fechas las tenemos, se va a volver a hacer. y espero veros otra vez a todos y que todo salga igual de bien. Y desde ya, cualquiera que tenga una idea, cualquiera que quiera ayudar de alguna manera, cualquiera que quiera comprometer algo de tiempo en el campamento, haciendo un juego, haciendo un torneo, haciendo cualquier cosa, estáis todos invitados a hacérmelo llegar de la forma que queráis y empezamos ya desde ya a trabajar en el campamento 5.
Bueno, espera, primero evaluemos un poco, hagamos autocrítica y luego ya empezamos a innovar. Pero sí, podemos recibir ya propuestas.
Pues dale, ¿por dónde empezamos?
Pues nada, empezamos por lo que habéis jugado también vosotros en el campamento. Pues yo al campamento no suelo jugar Wargames, la verdad. Suelo ir bastante más a picoteo, pero sí que es cierto que vosotros habéis dado más a este tema. Yo la verdad es que este año, tío, como fui de aquí para allá y de arriba para abajo, si te digo, y me ha pasado algo curioso. Yo este año estaba más pendiente de la gente que de los juegos. Otros años sí que me entero de qué se está jugando, pero este año, si te digo la verdad, había mucha... O sea, estaba más pendiente de cómo estaba la gente porque, bueno, o sea, he estado más pendiente en general del ambiente y de todo. Aparte de mis partidas, quiero decir. Y realmente no me he enterado muy bien de qué es lo que se ha jugado y qué es lo que no. O sea, hay veces que me dicen, no, se estuvo, había una partida de... Yo diciendo, joder, pues no la vi. Y a lo mejor fue grande, maravillosa y estupenda, pero yo me la perdí. No, he paseado, pero para ver a la gente. Entonces, la verdad es que estoy un poco perdido con esto.
Yo sí que en las putivueltas que he dado, sí que me he ido fijando un poco los wargames que se jugaban y bueno, pues no ha estado mal. Ha habido bastante representación de wargames. Estoy mirando aquí porque estuve haciendo unas fotos, las estoy buscando porque cosas se me olvidan. Pero cosas, por ejemplo, que yo vi, aparte de lo que yo jugué, que luego lo puedo comentar, pues vi gente, por ejemplo, jugando a el juego de Aboa, a Guerras de Batallas de la Revolución Americana, el juego fetiche de Roy. Allí un día entero jugando. Yo vi una partida desplegada por la mañana y yo creo que estuvieron prácticamente todo el día jugando.
Yo es que el jueves estuve muy out, porque el jueves estuve, lo que dice arriba, o sea, acomodando a la gente, estando en la garita, hablando qué tal, y casi no jugué nada, casi no vi nada.
Pues Monmouth, me parece que, no sé si era Monmouth o no sé cuál, pero vamos. Sí
creo que era Monmouth. Creo que era Monmouth.
Vi grandes campañas, como siempre, un clásico que siempre aparece en todas las jornadas. Creo que hubo una especie de tutorial de Aníbal a dos partidas. Había dos tableros.
Lo que hubo del Aníbal es que había una partida a cuatro, que a mí me invitaron y yo la decliné. La
pero yo vi dos tableros juntos de Aníbal justo en paralelo de gente jugando.
Pero eso no sé si sería la partida 4, que era una forma rara de jugar o qué.
Puede ser, no lo sé. Lo que vi a 4, que es una forma nueva que se está testeando para la nueva edición que va a sacar NAC, es un reglamento para jugar a 4 a Cruce de Revolución.
Sí.
Lo estuvieron jugando y bueno, yo pregunté a Reyes, al autor, y me dijo que bien, que funcionaba bien y que no había que modificar nada. O sea, que es algo que cuando se publique se podrá jugar también con las reglas y con el juego que tiene cada uno sin necesidad de tener que estar
bueno, eso sabéis que es un módulo que se está creando para la edición de NAC. Eso es.
Pero digo que una vez que lo publiquen, entiendo que si tú te haces con lo que es la regla, con tu copia podrás jugar, porque me parece que no, al principio me parece que no necesitabas tener nada adicional. Bueno, eso es lo que al menos lo que hay. Un par de gises.
Muchos más.
Yo al menos los que vi.
Yo conté 3.
Otro clásico de la jornada, la verdad es que Gis es el típico juego que siempre aparece. Vi Space Empires 4X, también. Vi este de los orcos, el wargame este de fantástico, sí. El Burning Banners.
El Burning Banners, que ya salió en castellano. Estaba allí en castellano ya, en la edición de NAC.
No me fijé, partida, pero imagino que sí.
Hubo una partida tutorial de SPQR, que yo la vi, que la estaba haciendo...
SPQR también.
¿Cómo se llama este hombre? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, un chico de Mallorca. Y estaba ahí Chus metido, y estuvo ahí aprendiendo cómo...
De hecho, Chus ha visto el juego, ha visto lo que dura, y creo que ha salido escopeteado de la serie.
Claro, bueno, es que no es...
Bueno,
no es como lo que juega.
Claro, pero estaban jugando Bagradas, que no es una batalla muy grande. Lo que pasa es que, claro, cuando es la primera vez que juegas... Y pues bueno, se hace un poco lento. Y luego hay una cosa que es totalmente necesaria para jugar ese PQR, que son los daditos, tío. Es que sin daditos no se puede jugar.
Sí, es verdad que están jugando sin ellos y es un poco drama, sí.
O sea, de verdad, haceros un pedido a AliExpress y pillaros 2.000 daditos enanos, porque para ciertos juegos son fundamentales. Y para ese PQR es una de las series que son fundamentales.
Y se jugó bueno, María o Friedrich también, sí, creo recordar.
Friedrich hubo, o María, no me acuerdo.
Ah, sí. María yo vi, Friedrich no.
Pues María, bueno, no sé.
Calino y Pablo montaron ahí un espectáculo de los chinos ahí con
personas enormes. Luego entro más.
Yo vi despegado en Asturias también. De
Asturias, lo estuvo jugando con lo probó con Alberto Romero. No sé si rompió el juego, porque ya sabéis que Alberto Romero es. Lo estuvo jugando. ¿Qué más?
Estaban jugando. Creo que era Zapoleón el que llevó un juego de. Era muy curioso, además, causó sensación. Yo no jugué. Pero, ¿cómo se llamaba esto? Dynamite Joe, que lo tengo aquí apuntado. Dynamite Joe. Es un juego del oeste que es
Ah, sí, más, sí, ah, sí, lo vi.
Más sencillo. Es un juego francés que tiene muchos años. Correcto. Y que está saldado en Ocaseo. Y que es un juego, pues, como el Gunslinger, pero muy, muy superficial. Muy
por tenía esa pinta. La verdad es que no. Yo estoy mirando un poquito y tenía esa pinta.
Pero tenía dos compañeros en esa partida y los dos salieron encantados. De hecho, los dos lo están buscando. O sea, que terminaré jugándolo seguro.
Vi un par de Weimars, al menos.
Ah, sí, también eso lo vi yo.
Y bueno, se me escapará alguno porque es verdad que, bueno, pues cuando también yo no puedes ver todo, pero bueno, así sí que esos fueron Wargames así potentes que vi. Sí. Aparte de los que jugué yo.
Alberto llevó una especie de prototipo que le había
Alberto mandado. Alberto lleva con ese prototipo colgando desde hace ya varios años. Yo lo he jugado. Es un juego que no acaba de salir. Son guerras de.
Es que eso sale por Legion, ¿no?
Batallas de Friedrich, ¿no?
Sí, son de Federico y está muy bien. Se juega con cartas y con. Es bastante sencillito. Es un sistema bastante curioso. Sí, Prusia vuestra. Los el nombre no sé qué cómo tiene, pero vamos, Alberto pero tiene ha estado ayudando al diseñador y tiene el material hecho y yo lo he jugado en creo que lo juego en Astur Lúdicas y Alberto siempre suele llevarlo. Es un juego, son juegos que están bastante bastante curiosos, sencillos, rápidos, muy curiosos porque se juega con una baraja de cartas francesa y muy bien. ¿Y qué más?
No OCS, sé. OCS, que está comentando.
OCS este. Hubo una partida.
Avisos Lamen se llama el juego. Avisos Lamen.
Eso. Hubo una partida introductoria el domingo de OCS que yo iba a jugar, pero cuando vi que el nivel era. Estaban explicándolo desde cero, fue como dije, dice. Puse pies en polvorones y desaparecí porque no me quería comer la explicación completa de OCS. Me decepcionó no ver ningún PCS, muy mal este año. Es un juego que todos los años había y este año no ha habido, muy mal. Así que para el año que viene me monto yo uno, porque si no. Y no sé si algo más, pero.
Bueno, básicamente es eso también. Igual habría alguna cosa más, pero que bueno, yo creo que este año ha habido más que otros años. La sensación que yo he tenido es que ha habido más Wargames.
Yo no he tenido esa sensación. El año pasado no estuve, pero yo en otros, yo creo que más o menos igual. Al final. ¿Sí? Lo hay, ha habido coins también, estuve viendo Imanol y eso, estuvieron cierto. Jugando un coin. Cierto. OCS introductorio, ¿con qué módulo? Pues estuvieron jugando con Sicilia.
Sí, estaba en una partida de Sicilia.
No, a mí personalmente no me parece el mejor OCS para introducirse, porque...
Pero creo que jugaron el primer escenario, este, el de los americanos...
La playa de Gela, me parece, ya habían desembarcado, porque el desembarco de Sicilia es un poco follón, pero bueno. Si queréis compraros un OCS introductorio, no, yo creo que Sicilia no es el mejor.
Hombre, te digo una cosa, es el mejor para aprenderlo todo.
Sí, eso sí, desde luego, porque este juego es ese toca
porque
toda
no
la
tiene
regla.
Muchos counters, pero tiene todo. Entonces...
El problema está en que empiezas ya haciendo desembarcos, que es una cosa un poco complicada. Tienes que entender bien cómo funciona el tema de los SPs.
Y llevar los SPs con los avioncitos y toda la leche. Sí.
O sea, es una a mí es un juego que me gusta mucho, a mí me encanta, pero no creo que sea introductorio. Viene con la revista esta que te vende... Que te vendía MMP para con artículos para aprender y tal, pero yo no estoy de acuerdo que ese juego sea bueno para introducirse.
Bueno, yo te lo digo que yo creo que como aprendizaje de todas las, o sea, de todas las reglas es ideal. Porque
a ver, si aprendizaje, tienes, pero aprendizaje si tienes, bruto.
Si tienes sí, sensei, bruto. Si tienes sensei, vale. Pero si es un juego que tú te compras y despliegas y no tienes ni idea, y dices voy a jugar a esto, yo creo que mejor otras cositas.
¿Qué queda de aprendizaje entonces? ¿El Luzón este que sacaron?
Sí, yo creo que el Reluctant Enemies y Luzón, que no lo he probado, lo tengo, pero no lo he probado. Yo creo que deben de ser. Luzón es muy chiquitín. Aunque por lo que he oído parece ser que es complicado para defender y de saber jugar bien, pero bueno, Reluctant Enemies, lo que pasa es que es lo que siempre comentamos de MVP, que es el juego más sencillo y está agotadísimo y no lo van a sacar,
vete a saber cómo, cuándo, dónde y de qué
manera. Y luego posiblemente pues Tunisia sería yo creo que el siguiente.
Sí.
Oh. Y poco más.
¿Vosotros?
El ASL de Star Wars lo llevo Chelsea.
Ah, coño, sí, lo estuve viendo yo además, es verdad.
Que eso es una cosa un poco bizarra, que lo que comentó Chelsea es que ya parece ser que MVP lo va a sacar. O sea que...
Sí, estuve viendo los cambios, no es que haya un montón de cambios, los tiene, pero por ejemplo en el juego tienes un sistema de utilizar la fuerza y demás, hay sables láser, hay Jedi, pues.
Pero es Star Wars. Yo pensé que era.
No tiene licencia, pero vamos, que lo que tiene, lo que está reflejado en los. Bueno, se veía a Leia, a tal. O sea, no era Leia porque no vienen nombres, pero sí, venía. Es automático. O sea, es totalmente la representación de Star Wars, pero eso. Como el Pro Evolution Soccer de los 90, ¿no? Con...
En vez de Leia o sí, eso es. En vez de Roberto Carlos era Roberto Larcos, ¿no? Y aquí Leia pues era...
Leia Aldiña. Pero sí, tiene muy buena pinta, la verdad. Y bueno, todavía no se tiene muy claro cómo está el asunto. De hecho, ahora mismo creo que todavía puedes comprarlo. Algo, es que me lo explicó Chelis, pero creo que el juego todavía no... No ha pasado un corte, no está claro que se vaya a editar, pero tú le puedes comprar el juego tal y como lo tiene Chelis a su autor. En un grupo y tal, le puedes escribir MVP, ¿no? Y tal, y se lo puedes pedir y él te lo manda con las calidades que tenía Chelis, que sinceramente las calidades eran muy potentes. ¿Eh? Bueno, muy potentes.
¿Cuánto cuesta eso?
No tengo ni idea. Pero
claro, sí. Bueno, si no, para la gente que no lo sepa, es una adaptación del reglamento de ASL al mundo.
De SK.
Eso al mundo de pues de Star Wars. Entonces, bueno,
SK4. O sea, introduce vehículos, introduce todo. O sea, que siendo SK, es el módulo ya más potente, el cuarto, con todo lo que implica, pues eso. OVAs y tal, que en SK en principio tampoco trae, y aquí sí los introduce.
Y luego, aparte de eso, yo por lo menos, pues luego están los que jugué. Los Warriors que yo jugué, que os puedo comentar un poco. Yo jugué un Sucesores, juego mítico de jornadas, el que juego todos los años.
Y volviste
juego
a ganar.
Partidas de año, que es una en el campamento Barto y otro en Batalladores, con la misma gente.
Eso te iba a decir. Igual hay que cambiar de gente y buscarte un equipo que pueda competir, sí, ¿vale? Porque
además está...
De escuchar la misma canción después de cada partida. Ha ganado Río Salido, siempre.
En otras partidas es verdad que, o sea, bueno, puede venir la victoria, puede venir un poco más de sorpresa, de estar ahí, pero esta partida fue una meada épica desde el primer punto, o sea, del primer momento. De hecho, hubo un momento en el turno 3, bueno, Sucesores, para la gente que no conoce, es un juego que se puede jugar de 4 a 5 jugadores, creo que 3 o 2, pero no, vamos... No os acerquéis a él entre tres personas, solo si sois 4 o 5. Típico juego de convención, de juntarte con 4 o 5 amigos, juego medianamente largo, 4 o 5 horas, y pues muy divertido, de puñaladas, etc. Está basado en la época de los diádocos, cuando muere Alejandro, y todos sus colegas pues empiezan a darse de hostias para ver quién se queda con él, con el imperio de Alejandro. Y entonces, pues bueno, o sea, fíjate, yo creo gané por puntos de victoria, pero yo creo que podía haber ganado llevando a Alejandro tranquilamente en paseo con palmeros, porque me junté con un ejército, mira, llevaba 28 de fuerza, me parece, en el ejército. O sea, donde llevaba Alejandro.
Hostias. Vaya pila.
A empezar el turno 3. Y encima reparten cartas y me tocan los escudos de plata. O sea, ya es que yo decir, bueno, chavales, es que no sé. O sea, puedo ir tranquilamente allí y plantaros el monigote sin ningún tipo de problema. Pero vamos, sí. Bueno, a mí es un juego que me encanta, un juego de convenciones. Y bueno, pues la verdad es que últimamente, pues con la gente que estoy jugando, pues me les tengo un poco hartitos a victorias, pero bueno.
Ya llevas unas cuantas, ¿no? ¿Cuántas?
Llevo unas cuantas. Sí. Rafa Palafox siempre dice, mi copia solo tiene victorias de Río Salido.
No, pero me refiero a que llevas unas cuantas partidas.
Sí, porque siempre en estas jornadas me gusta jugarlo. Entonces, yo creo que lo llevo jugando ya pues los 4 o 5 años, ya te digo, 2 partidas al año mínimas. Entonces, yo sí, no sé, no sabré, he jugado 20 y tantas partidas, no sé. Es un juego que la verdad es que me gusta mucho.
Mira, otro juego que han jugado, además este lo han jugado el equipo de Bislúdica, es el 1754, creo que es, ¿no?
Ese es el de las Guerras Indias.
El de las Guerras Indias. No sé si lo conocéis vosotros, porque me ha llamado mucho la atención. Lo han jugado dos contra dos.
¿No lo conoces?
No lo conozco. Yo tenía y jugué bastante el de la Revolución, o sea, de la Independencia Americana.
A ver, esos juegos lo que tienen es que son un tiradados, pero lo divertido es que juegas por equipos.
Claro.
Y que los equipos son un poco asimétricos y tiras los dados y te puteas a este que no te ayuda y, bueno, pues está guay.
¿Cuánto dura una partida de esto?
Dos horas o así.
Está muy bien, joder, está muy bien.
Son juegos muy oportunistas,
donde en un turno estás arriba y al siguiente estás abajo del todo.
O sea, a mí personalmente no me acaban de
aprovechar un hueco y tal. O sea, para unas partidas están bien y para un juego rápido están bien, pero tampoco son la repanocha. Lo que pasa es que jugarlos en el campamento da plus, en el sentido de que te lo pasas
Es muy tiradados. Y bueno, juegas 2 contra 2 y a mí lo que pasa es que todo el tema de cuando se acaba la partida, que es cuando salen las cartas de tregua, a mí me parece demasiado anticlimático. No me gusta esa forma de terminarlo. Yo lo acabé vendiendo, pero lo jugué bastante con gente que no había tocado un wargame nunca, y es un juego que le puedes sacar a cualquier persona porque las mecánicas son muy muy sencillas.
Pero date cuenta que tiene que acabar en algún momento porque es un juego de 2 horas y es todo el rato lo mismo.
Que digamos que tú te intentas montar tu película estratégica de voy a hacer ahora aquí y de repente, pum, el juego se ha acabado. Es como,
es muy oportunista.
Movido por cartas, ¿no?
Sí, pero tiras muchos dados. ¿Ah? A mí, por ejemplo, es como, yo qué sé, como un Craig-Havoc. No sé si has jugado al Craig-Havoc también, ¿no?
Como un Britannia.
Un Nessus Ops. Pues
tiras unos dados.
De esa serie, el peor es el de los vikingos, tío.
Sí, eso es lo que yo
ahí coincido con Chepamundi. Porque el de los vikingos vienen por oleadas. Entonces, lo que hace el jugador vikingo es amasar, tortuguea y te lanza un ostión que es que aquello es imparable. Entonces, no tiene, o sea, la estrategia está totalmente rota.
¿Ese es el que sacó NAC?
Bueno, no, Masquioca. Sí, Masquioca.
Sí, eso lo Masquioca sacó todos, ¿no? Bueno, creo que no sacó el de las guerras franco-indias no lo sacó, pero sacó el primero, el de la revolución sí lo sacó.
Sí, y luego...
La copia que yo tenía era
ese,
de...
En realidad ese es el segundo, el primero que sacaron fue el de 1812, el de la guerra de los lagos, el de Canadá.
Sí, justo, ya no me acuerdo.
O sea, ese es el primero de la serie. Y luego ya sacaron el 1775, creo que se llama, ¿no? Luego este, 1754, y luego el 878 este.
Y no han sacado nada más porque Academy Games está un poco...
Zombie.
Está un poco zombie porque están con el Kickstarter del Stellaris pendiente y eso parece que no avanza y la gente se está quejando mucho.
Esta semana ha salido la noticia. ¿Quién es la que ha cerrado o la que cierra? ¿No habéis oído?
Osprey cierra la línea de juegos de mesa. O sea, que el Undaunted acabará en otra compañía porque están vendiendo las licencias. Así que lo mismo acaba en Asmodee. O sea que...
A ver, Osprey era una compañía que lo que hacía era libros de rollo militar y libros en general. Y los dueños eran Bloomsbury, que es una editorial de libros grande. Y en un momento estos decidieron cerrar la línea de juegos que habían sacado hace unos años y que no estaba mal, oye, muchos euros, pero eran juegos que tenían su público y tenían juegos buenos en su catálogo. Pero nada, han decidido cerrarla y están vendiendo los derechos.
Hombre, yo tengo la sensación de que por lo menos los de Undaunted han debido de vender bastante bien.
Sí, pero si no tienen una cosa que ver con la otra. Simplemente a lo mejor es que quieren centralizar recursos.
Sí, ¿sabes? Pero yo que no creo que les cueste mucho vender esa
licencia. O te puede pasar como Lego. que eran los que vendían el 10% de los juegos de mesa en el mundo y no era lo suficiente para mantenerla, o sea, no merecía la pena mantener la sección. Ya han vuelto otra vez con los juegos de mesa, pero porque se los ha subcontratado a Asmodee, en el sentido de que, bueno, tú los haces, me pagas los royalties y, bueno, pues ya está. Yo no tengo que hacer nada.
Vamos a hablar de las nominaciones de a Wargame de los Tabula.
Yo quiero hablar de otro juego que jugué en las jornadas, que era la primera vez que lo jugué.
Yo quería
que lo jugaba.
Venga, vale. Ah, sea,
luego, pero luego ahora vamos. Vamos a acabar con el campamento y luego seguimos. Vale.
Jugué una partida con Rafa Palafox al Task Force de Buca.
Ah, sí, que te vi con él, sí.
¿Otro creadados?
¿A cuál? Perdona, que me he perdido.
Task Force.
Ah, el Task Force, el de los portaaviones. Este de Buca.
Eso es.
Un tiradado, ¿no?
Sí, pero fíjate que... A ver, tiradados... No tanto. A ver, no tanto como los otros. Es un juego sencillo. Pero me parece que tiene unas mecánicas que me gustaron mucho. Hubo una cosa, bueno, es el juego que representa batallas de portaaviones en la Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico. Nosotros jugamos la Batalla del Mar del Coral, donde los japoneses intentan llevar una task force de desembarco con 3 portaaviones y los americanos se defienden con otros 2, ¿no? Entonces, es un juego con mucha niebla de guerra, porque las task force hay un montón de dummies que tú llevas en el mapa y luego tú llevas tu cheat de Task Force y no sabes cuál es de todos los dummies, ¿no? Y el contrario también. Entonces, en cada turno tienes que ir haciendo misiones de patrulla y tiene una mecánica que me gustó mucho, súper sencilla y que me parece muy temática y le da un saborcillo muy chulo. Y es que hay una serie de cheats cuando tú haces una misión de patrulla, el jugador al que está recibiendo la patrulla saca un cheat. Ese cheat hay de 3 tipos. Puedes hacer un contact, que quiere decir que sabes que hay algo, que puedes saber si hay un task force de portaaviones, un task force de superficie. Puedes sacar un cheat de miscontact, que es decir, ves lo contrario de lo que hay, es decir, el piloto que va ahí se piensa que hay unos portaaviones, pero realmente no hay unos portaaviones, hay unos destructores. O puedes sacar un cheat de te has confundido y tú te piensas que no hay nada, pero realmente hay algo. Entonces, aunque tú hagas tus misiones y consigas detectar algo, no tienes ni puta idea de si lo que has visto es real o no. Es decir, tú sabes que hay algo, pero puede ser algo real, puede ser equivocado o puede no ser nada. Entonces me parece que tiene muy bien esa forma de esconder un poco lo que hay, le da una tensión al juego muy chula, porque tú lo primero, el juego tiene varias fases. La primera es que tú no puedes atacar a nada si no has detectado. Entonces, tú y tus ataques son muy limitados, porque además cuando atacas tus aviones se cansan, tienen que pasar por una fase de reseteo, tienen que aterrizar, pasar por la bodega, recargar y volver a subir. Entonces, hacer un ataque te implica bastante esfuerzo en el hecho de que, bueno, es que además me quedo un poco vendido, si me atacan no tengo fuerza para defenderme, etcétera, etcétera. Por lo cual, cuando lanzas los ataques nunca sabes qué cojones hay cuando lanzas el ataque. Y le da, me parece que con un sistema muy sencillo, con 4 tablitas y con 4 cheats, le da ese saborcillo de tensión del Pacífico que me pareció muy curioso. Me gustó mucho. Luego es verdad que al final es un poco tiradado porque tú puedes hacerlo todo cojonudo, detectar al Dark Task Force, mandar hacer tu composición de raid porque tienes varios aviones, lleva los torpederos, no sé qué, no sé cuánto, lo mandas todo, tiras del dado y no haces una puta mierda. O llevas un puto avión que de coña aparece allí, detecta un esto, tiras un dado y hundes el portaaviones. Eso lo tiene. Pero bueno, yo creo que representa más o menos bien, de una forma sencilla y a mi parecer elegante, lo que es un poco las batallas de portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. Rafa me lo contó, las reglas, yo no había jugado nunca, no tenía ni idea, me las contó a lo mejor en 20 minutos y la partida yo creo que duró 1 hora y media, 2 horas. O sea que es un juego bastante recomendable a la hora de partidas cortas, sencillas y con ese saborcillo y tensión que tienen las batallas aeronavales. Mira, no esperéis muchísimo detalle y tal, claro, pero desde luego me gustó.
De ahí pasamos a hablar de mis juegos chinos.
Claro, eso es otro rollo total.
Claro, claro, pero bueno, vamos a tocar el tema y vamos de un juego.
Bueno, antes de nada, solo decir que conseguí hundir el Lexington, el Yorktown y victoria japonesa.
Toma, el mar de coral. A ver, a mí el juego me parece curioso. Obviamente, con la realidad, un huevo, una castaña, pero al final es un juego tiradados para pasártelo bien, con portaaviones, barquitos y tal, pues guay, ¿sabes?
¿Pero cuánto dura?
Pues ya te digo que nuestra partida duró más o menos una hora y media.
Bueno, una hora y media está bien.
Una hora y media, dos horas. Creo que el juego viene con cinco o seis escenarios distintos, que realmente el mapa da igual, porque pues, es un poco por donde salen las Task Force y los barcos que vienen en cada una de las Task Force. Vienen los barquitos con su nombre y tal, lo cual siempre le da ese saborcillo histórico. Cuando hundes el Yorktown, pues mola decir que has petado el Yorktown.
Todo lo que ha contado es mentira, dice Palafos. Vaya.
Que no ha ganado.
Así que nada, muy recomendable, chavales. Si queréis un juego sencillito que podéis enseñar rápido.
Y además vendrá lleno de mandanga, porque esto es de Buca.
Sí, bueno, ya sabéis. Yo qué sé, las típicas hojas de ayuda en cartón grueso que le puedes meter con la cabeza a alguien y hundirle la cabeza. Y bueno, pues eso, típico material de Buca. Pero bueno, me gustó, ¿eh? Fíjate, hace tiempo que no veía un juego de Buca que me gustase. Y dentro de lo que es, dentro de totalmente distinto de lo que puede ser un Pacific War o algo totalmente rollo distinto, no penséis que es eso, pero como juego sencillito para jugar una partida rápida, me gustó.
Ahora, el que busque historicidad y veracidad histórica en las tácticas no lo va a encontrar en este juego.
No.
Este juego es un juego.
Exactamente. Si queréis eso, pues os jugáis a lo de Kalino con los chinos o jugáis un flat top.
Totalmente. De hecho...
O un carrier de esos, ¿no? Para hacer hoja de Excel mientras suben y bajan los aviones.
El carrier dice todo Dios que mola mucho.
¿No? Ah, tú lo tienes, ¿no lo has jugado? El de las Islas Filipinas.
No.
Yo lo tengo.
Tengo el Mustang, no el carrier, ¿eh? Tengo el Mustang.
No, tienes el carrier. Lo vendiste, pero lo tuviste.
Ah, bueno, vale, pero no tengo. Tengo el Mustang.
Pero el Mustang es muy sencillito, hombre.
Ah, no, yo sé que tengo. Mira, está ahí sacando... Mira, por cierto, está con el... Sí, señor.
Ese. Sí, es el del mar de Filipinas.
Sí. No sé qué. Vale, que lo que decía Río, el tiempo que tardó Río en explicar y jugar es lo que yo tardé en explicar. O sea, las dos horas y pico, tres, es lo que estuvimos aprendiendo a jugar ahí.
Y no les pusiste, digo, tenéis que venir con los vídeos vistos y ya está.
Bueno, algunos lo hicieron, otros no. Pero bueno, yo creo que es necesario explicarlo igual. O sea, que. Yo iba asustado porque 12 personas queriendo jugar a este juego, es verdad que Pablo y yo lo tenemos ya muy, muy interiorizado el sistema y este escenario concreto, el que habíamos planteado, pues lo teníamos muy, 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 muy tocado y íbamos con la lección bien aprendida. Pero da igual, 12 personas de golpe aprendiendo este juego, teníamos mucho miedo a poder colapsar en el minuto 3. De hecho, lo dije de... totalmente en serio en Bislúdica, mi mesa después de terminar la explicación, querían tomar un café y yo creía que no volvían. O sea, creía que me habían dejado ahí tirado y no iban a volver. Pero la sensación que se llevaron todos los jugadores fue buenísima y con eso me quedo. Muchos han sido realistas, asumen que el juego tiene una complejidad enorme y no quieren darle el tiempo que requiere este juego porque... El otro día hablaba con Chema en el campamento y me preguntaba a Chema, o hablábamos de la dificultad del juego, ¿no? ¿Cómo es de difícil? Yo lo comparo con una ASL, fijaros con qué lo estoy comparando, pero te diría que el ASL es más accesible, tío, porque ASL tú no empiezas con el tochón de reglas. Luego sí, luego lo complicas todo lo que quieras. Luego llegarás a una profundidad enorme con un montón de detalle y tal, pero... Coming Wave necesita de la totalidad del reglamento para poder disfrutarlo. No está pensado para jugar un cachito, está pensado para disfrutarlo con todo, con todas las diferentes capas que le va añadiendo el juego. Y aunque hay escenarios en los que vas a poder aprender a jugar de manera puntual con una cosa, luego con otra y luego con otra, el juego está pensado para juntarlo todo y venga, y volverte ahí loco con todas las unidades que componen un ejército, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer en el campamento fue poner un escenario en el que ya teníamos unidades aéreas, con mucha importancia en ese escenario esas unidades aéreas, unidades navales, alguna unidad de tierra y submarinos. O sea, era un escenario muy, muy completo y es el que se utiliza para aprender sobre todo esta manera en la que ya quieres que un grupo aprenda a jugar ya con todo, ¿no? Y bueno, una explicación muy densa, les dejé hacer. Es verdad que es un juego en el que es muy importante que el conocimiento de ambos jugadores sea similar, porque como uno sepa jugar un poco, te va a destrozar, no hay posibilidad. Es un poco en esto también ASL, ¿no? Recordad aquella primera partida que describía Amarillo nosotros en las Bellota, en las que Amarillo y yo, jugando uno contra otro, éramos horribles, no sabíamos posicionarnos, no sabíamos colocarnos, y en un momento dado vino por allí Diego, no, ¿quién era? Un compañero del Club Dragón de Río, colocó a una unidad en una posición y de repente esa unidad ventiló a todo lo que venía de frente, ¿no? Nosotros no lo supimos ver. En este juego pasa exactamente lo mismo. Alguien que sepa jugar te destroza en el minuto 3 porque no tienes el conocimiento táctico que te exige el juego, ¿no? Pero lo chulo de esto es empezar con alguien como tú, que no tiene ni idea, y en el escenario se dieron cuatro grupos de tres personas jugando contra ellos sin intervención por nuestra parte, por lo menos dejarles hacer y luego decir cómo lo hubiéramos solventado nosotros, ¿no? Y funcionó muy bien. Los seis jugadores salieron de allí súper contentos, les flipó el escenario y les flipó el juego. Algunos lo tienen comprado y sé, bueno, Floro y tal, lo van a jugar mucho, pero ahí tenéis a Oletros, por ejemplo, que sí, que la cagaron con el primer Aguax y tal, pero lo entendieron, lo jugaron, movieron las unidades. Ellos, además, a medida que iban jugando el juego, iban entendiendo los conceptos que intenta plantearte el juego y iban viendo la complejidad y la profundidad de esas decisiones y salieron de allí súper contentos. Me quedo con eso. Es un juego que no vale para mucho en esa primera partida, te vale para coger un poco el hilo de por dónde tira el juego, pero requiere una implicación. Y esa es la mayor faena que se va a encontrar todo aquel que se compre este juego con idea de jugarlo un poquito, ver cómo funciona, ver dos pinceladas. Es muy probable que todos los que han comprado, me confirmó este Interludi, la tienda de Madrid, que ha hecho el gran pedido este enorme, pues creo que hay en total 55, 40 y pico copias con los tres juegos base y algunos luego que han ido cogiendo juegos sueltos. O sea, no sé cuántos juegos han comprado, pero es una barbaridad. Espero que a la gente invierta el tiempo que requiere el juego y que vean todo esto que estamos viendo. Seguro que cuando salga la versión esta de Buca, la que se está hablando ya que va a llegar, pues va a haber mucho más gente que pueda acercarse a él, ya va a estar en inglés y ya no va a ser la locura que hemos hecho nosotros. Pero bueno, estoy súper contento con lo que pasó en el campamento, con los 12 que vinieron y con las impresiones de todos. De los 12, hay un jugador que dijo, esto no es para mí, es too much absolutamente y me sobrepasa.
Ese me lo encontré yo. Me lo encontré yo saliendo y me dijo, he petado.
Sí. Y bueno, pero luego, sin embargo, yo te digo, mi mesa eran 6 y en mi mesa yo me quedé sorprendido para bien, porque lo entendieron y lo movieron, lo jugaron. Incluso había un jugador que no es habitual de este tipo de juegos, que es de minis y que se apunta a todas las partidas. Es un compañero de Zaragoza que vino los años con nosotros y que juega conmigo la partida que organice, ahí lo tengo. Y el tío se apuntó, le dije, ojo, porque esto no es lo que hemos jugado otras veces, esto no es grandes campañas o tal, esto es un juego ya con mucha amiga. Se sentó, lo jugó y dijo, mira, no es para mí, porque obviamente yo no tengo a nadie que juegue conmigo esto, pero lo que he visto me ha encantado. Es que es tan diferente. Yo intenté que Roy viera un poco, ¿no? Sabía lo que suponía explicarle esto a Roy y no quería tampoco agobiarle allí con el campamento, pero no tengo muchas ocasiones de verle. Y me hubiera gustado, aunque sea, que viera un poco cómo se mueve el juego. Obviamente no explicarle el juego, pero sí que viera un poquito qué intenciones tiene el juego, ¿no? Pero vamos, en cuanto se lo dije, el tío se tiró debajo de una mesa y no quiso saber más de mí. Y de hecho le veía debajo de la mesa mirando a ver si me acercaba o no para volver a salir o no de la mesa.
Este pero año bueno, fue el año de los trenes en el campamento.
Sí, lo sé. Vuestro rollo fue otro, pero...
Los trenes igualas.
Me gustaría que hubierais visto un poquito. Sobre todo a vosotros que os gusta este rollo. Pero bueno, no sé. Por mi parte es un poco
el rollo, todo lo que El día hice. Del orgullo Wallace fue lo que hice.
Nosotros ya cumplimos con el Rift for the Galaxy, que es lo único que nos empaquetaron guay y nos lo pasamos muy bien. La verdad es que yo lo disfruté mucho. Así que, pero no tiene nada que ver con los Wargames y esto es más de Bitlúdica. Pero vamos. A ver, a mí me gustaría verlo y probarlo, pero yo qué sé, estabais ahí 12, al final es una especie de...
No, si mi idea era hacerlo para vosotros, que lo vierais vosotros. Me hubiera gustado que hablarais de él y que lo vierais.
De partida así, tocho y tal, pero bueno, que... Si, bueno, pues si alguna vez lo saquéis en base al final o lo hacéis, pues nos montas una partida y yo encantado para ver cómo se juega. Pero vamos, la dificultad tiene que ser cojonuda. Lo que yo no sé si luego también hay planteamiento de sacar más juegos de esa gente aquí en Europa, si Buka se lo plantea o alguna editorial.
Hombre, si les va bien, lo mismo.
Eso es. Hombre, tampoco sé.
Son mucho más sencillos.
Eso es, tampoco sé lo que tienen, ¿eh? Siendo sincero, yo con esta pelea
ese
ya...
juego del Mediterráneo, de la guerra del Mediterráneo, tienen varios juegos.
No, tienen mucho, tienen mucha cosa.
Por eso, tiene mucha bandanga. Entonces, habría que ver si alguno es interesante y si alguna editorial se anima a traerlo. Que yo creo que sí, alguna habrá. Al final hay mercado para muchas cosas, sobre todo en inglés, pero
sí,
bueno.
Sí, yo creo que va a ser una sorpresa cuando Buka saque esto, se empezará a hablar de él y... Y yo creo que en ese momento, obviamente, ahora es una locura comprarte el juego. Es que yo soy el primero que asume que lo que he hecho es una barbaridad. Pero que cuando esto llega a Europa de una manera normal y tal...
Pues creo es que esto juego, aquí en Europa, 130 pavazos, no te lo quitará nadie.
Posiblemente, pero es que ese es el precio ya de todo, David. O sea, hay que decir
sí, no te digo que no.
Es lo que hay.
Sí, pero vamos, que yo veo ese precio y se me quita las ganas. directamente
bueno,
ya.
Sí, pero bueno, hay un perfil de jugador que compra un jueguecito al mes... Y la historia está en que este no puede ser un jueguecito de un mes.
Ya, por eso, que es que esto es una inversión, ¿eh? En tiempo y ganas.
Sí. Pero bueno.
Operacionalmente hablando, es lo más interesante que tú has jugado, ¿no? Últimamente.
Absolutamente. Y de hecho, es que me ha absorbido tanto tiempo que. De hecho, y algunos de los días que habéis hecho para grabar, yo os decía, es que no tengo más que chinos, porque llevo 5 meses jugando prácticamente 3 días a la semana solo a esto. Entonces no he tenido tiempo para nada más. Y, por ejemplo, me entraba en el radar igual algún amigo que decía, oye, tengo esto, que podemos jugarlo. He jugado algo a las guerras de estas de Chus, que te comenté alguna vez y que incluso aquí lo comenté. Pero es que el juego necesita una dedicación tan grande que no quería desviar el foco. Entonces, ponerte a jugar a cualquier otra cosa... Era salir de esto, igual me gusta y me quita ya del foco de Coming Wave y yo quería llegar a profundizar hasta tocar los escenarios más grandes. Y bueno, pues ahora ya, por ejemplo, esto que estaba diciendo del portaaviones de Río Salido, pues es que ya manejas aquí portaaviones y manejas todo lo que te da el juego, guerras satélite, guerras con infraestructura de satélites o, bueno, no voy a entrar mucho en detalle porque ya hemos hablado mucho de este juego, pero de lo que hicimos, por ejemplo, el día que grabamos aquel primer episodio, que creo que fue en enero más o menos, que me acaban de llegar los juegos y justo lo había tocado, a lo que os podría contar ahora del mismo sistema, pues claro, mi profundidad con el juego ha cambiado tanto y mi forma de enfocar cómo se juega el juego ha ido modificándose a medida que iba aprendiendo. Entonces, ahora mismo estoy... Podría hablar horas del juego. Podría hablar horas. Pero bueno, por mi parte no quiero hablar más porque es un poco muy, muy pesado el tema
del
chino.
Darle la vuelta al caldero.
Exacto, y ya es un poco...
¿Has avanzado en más módulos? O sea, ¿te has atrevido, por ejemplo, con movidas ya satelitales y toda esta historia?
Sí. Ya he metido todas las reglas.
Ya te has metido toda la mandanga, ¿no?
He metido todas las reglas y estoy jugando ya...
Y una pregunta, ¿te pierdes mucho? Es decir, ¿tienes que mirar mucho el manual en el sentido de que hay que revisar esto y tal? ¿O vas siendo intuitivo y vas cayendo en la cuenta de cómo tienes que hacer todos los procedimientos?
Los procedimientos los tienes interiorizados muy, muy bien. No necesitas ir a las reglas. No necesitas ir a las reglas porque ya lo has ido haciendo. Hay que decir, para llegar a eso, ya has tenido que llegar a pegarte con las reglas durante muchas veces. Entonces, ya cuando estás jugando un escenario de esa envergadura, ya esa parte la tienes consolidada. Entonces, no tienes que ir para nada. De hecho, las tablas son bastante... las entiendes y ya las tienes muy mecanizadas. Entonces, no tienes que volver. Pero es verdad que nuestra tara con el juego es el idioma. Y hay alguna regla que ni consultándola con los chinos hemos conseguido tener claro su funcionamiento. Entonces, en esa regla siempre nos genera alguna duda, no quiero detallar, pero bueno, hay un concepto, un tipo de respuesta que puedes dar en el juego que no tenemos nada claro cómo funciona. Y las veces las consultas que hemos hecho con los chinos no son nada claras. Entonces, estoy hasta deseando que salga el juego en inglés para poder entender ese concepto, a ver si de alguna manera, gente jugándolo, si se sale del asunto, porque nosotros creo todavía no tenemos claro el concepto. Pero eso nos ha pasado y bueno, pues creemos que lo estamos jugando bien, pero no tenemos claro. Es un detalle muy puntual, ¿eh?
Dice Sergi que los vídeos de su canal en chino también ayudan.
También ayudan, claro que ayudan, sí, Sergi tiene razón. En nuestros vídeos, de hecho, nos hemos basado mucho en la idea de ellos, porque tiene unos vídeos que son cojonudos, yo los he visto todos y están muy bien hechos. Pero no te solventan todas las dudas. Obviamente son 20 vídeos en los que de manera muy somera hablan de los conceptos más generales, pero hay respuestas y momentos del juego que no están reflejados en las reglas, en esas. Me dicen, si confío en que la traducción, me dice Palafox, si confías en que la traducción de Buca sea buena, conociendo cómo son los chinos. Tengo dudas, porque viendo el trabajo de Jorge, que ha sido pulcro hasta límites enfermizos, no diría yo que sea un problema solo del concepto, no solo de una buena traducción, porque eso creo que lo tenemos. Creo que la dificultad no está en una traducción buena, que me parece que va a ser difícil que Buca lo haga con la profundidad con la que lo ha hecho Jorge, siendo sincero, a no ser que contraten a alguien, algún experto y tal, que se tienen que dar muchas cosas para que esto tenga una traducción bien hecha. Quiero pensar que lo van a hacer, pero sobre todo son detalles de conceptos, de diferentes reglas unidas en un solo, en una definición en la que igual responde de manera diferente en determinados momentos del juego. Y esa historia, que no tengas a nadie cerca, nosotros al final con los foros de BGG y tal, termina solucionando, los autores están ahí, tienes formas de acceder, pero es que en este caso veo un problema en eso con Buca. No sé cómo lo solucionarán, no sé cómo lo harán. No sé si tendrán a alguien que será capaz de llegar a profundizar en el juego y sacar estas dudas. Sé que, por ejemplo, contactaron con Jorge. O sea, que igual el propio Jorge termina trabajando en el proyecto. Pero no tengo claro cómo lo van a hacer. Es que no hay mucha información. No hay mucha información.
Pues no sabría.
Yo se lo encargaría al mismo equipo que está haciendo el Face of Five para Devir y Masquioca.
Bueno, el Face of Five lo está haciendo Juanjo, que es uno de los profes de la academia.
Ah, bueno, bien.
Y os aseguro que...
¿Pero cuál de los dos?
¿Cómo que cuál de los dos?
¿Masquioca?
¿El de Masquioca o el de Devir? La movida es que va a haber de Masquioca y de NAC.
Las informaciones que tengo, Masquioca se lo ha encargado a Juanjo, que lleva trabajando en él un montón de tiempo, pero... Es lo que os decía, ¿no? Juegos tan complejos, cogidos por alguien que controla el idioma y que además controla el juego porque no hace más que jugarlo, es testeador, sabe del tema. Además, es un tío que... Juanjo es una persona que es muy metódica, que tengo la suerte de conocerlo, de haberle visto en el campamento, en la academia y ver cómo trabaja. Y estoy convencido de que han dado con la persona adecuada para este proyecto. De hecho... Yo les presenté a Juanjo y a ambas editoriales, pero Devir quiso ir por la parte profesional y contrató a un profesional. Pues aquí lo veremos, porque evidentemente un profesional que no sabe jugar, no sé hasta qué punto, que no sé a quién han contratado y que igual es una persona, un tío élite y lo hace perfecto. Pero fíjate que en este caso Juanjo, pongo la mano en el fuego y lo digo desde ya, ¿eh? Luego igual salen las cosas mal y tal. Pero yo he tenido ocasión de ver, por ejemplo, esa documentación de Juanjo para el Fields of Fire, porque me lo ha pasado para revisarlo y tal. Y yo lo que he visto está muy bien hecho. Hay mucha implicación en ese
trabajo. Lo suyo es contratar a un traductor profesional y que contratar a Juanjo para que lo revise.
Sí,
eso sería lo suyo.
De acuerdo.
O sea, lo mejor de los dos mundos.
Estoy de acuerdo.
Ahora, que están bien las dos cosas, bueno, pues sí, luego veremos los resultados y cuál se adapta más. Es más fácil que erratas puede haber de dos tipos distintos en los dos proyectos. Ya está, es lo único. Pero vamos, en un mundo ideal, la solución ideal sería esa.
Sí, sí. Pero bueno, a ver qué sale. De hecho, creo que el de NAC está ya. ¿No?
Sí, pero además ya. Yo vi un anuncio como que eran 400 páginas, una cosa así, de material. Menudo tocho, ¿eh?
Y que es una biblioteca, que es un libro gordo, gordo, sí, sí.
O sea, es que...
Porque además creo que sacan, no solo sacan el base, sacan más documentación y más materiales.
Sí, por eso te digo que es un chorro de documentación. Tres estochos estaban comentando. Sí, sí, tres estochos había visto yo. O sea, que es alucinante, macho. Hay mucho curro,
Sí, sí, sí. A ver, no sé lo que cuesta. ¿Sabéis cuánto va a salir eso?
Porque creo que me suena haber oído que ahí van a subir un poquito el precio de lo que
tres tochos, 400 páginas, tronco. O sea,
porque creo que no le salían las cuentas.
Hombre, es que yo vi el precio de aquello, dije, este no, el precio no puede ser, ya lo subirán, porque.
Y otra cosa que me parece que escuché en lo del búnker de NAC es que a partir de ahora las traducciones estas que sacan, las hojas de ayuda ya no van a ir aparte, sino que las van a meter dentro del libro de reglas, cosa que a mí me pareció
¿Cómo?
Negativo. Es decir, ahora lo que te sacan realmente en el material te viene el reglamento y luego te traducen, por ejemplo, las hojas de ayuda como hojas de ayuda, las cartas, etcétera, etcétera, todo lo que es el material que necesita ser traducido. Pero parece ser que los costes no les estaban dando, no les estaban saliendo, y han decidido que a partir de ahora los siguientes, las hojas de ayuda van a venir impresas dentro del propio del manual. Cosa que a mí me parece un error.
A mí también.
Porque al final la hoja de ayuda tú quieres tener ahí, no quieres tener el manual.
Sí, además
para eso está la hoja de ayuda, ¿no?
Es que aquí hay una pelea entre...
No tengo el tocho, sino que tengo algo. Entonces no se siente movimiento.
Aquí es que hay una pelea entre costes.
Claro, yo entiendo, es verdad que los hay para algunos juegos, por ejemplo con el Fierce of Fire, evidentemente para sacar todo este material, esto tiene que valer bastante caro para los precios que ellos estaban manejando, entonces lo que pasa es que sí que es cierto que dijeron que, o me parece entender a mí, que yo también lo escuché un poco en diagonal, que a partir de ahora los nuevos, al menos las hojas de ayuda, iban a venir dentro del manual. Lo que esté cartas y eso seguirán viniendo separadas, evidentemente, pero que ya va a haber manual más cartas o lo que sea, pero ya no va a haber hojas de ayuda separadas.
Bueno, pues imprimirlo y plastificarlo.
Mira, a mí no, si eso va seguido de una publicación, por ejemplo, de esas hojas en PDF, a mí personalmente, que tengo impresora, me daría un poco igual. Entiendo que no todo el mundo tiene impresora y que bueno, tampoco todo el mundo quiere tener las cosas en... A mí personalmente es que muchas veces las hojas de ayuda me las pongo en plastiquete y las tengo así.
Sí, a ver, pero yo bueno, muchas me las imprimo aparte para tener un par de ellas más.
Igual que yo, o sea que muchas veces tiro... Pero, por ejemplo, ya si no están en la BGG o algo y me toca estar haciendo foto e imprimirlo es un poco guarrería. Entonces, yo por lo menos a NAC lo que le recomendaría es que, por ejemplo, ese tipo de cosas a lo mejor las saquen en PDF.
No te lo van a sacar en PDF porque entonces, ¿qué sentido tiene comprarte?
No, pero a lo mejor no el manual, pero dice, oye, mira, os podéis bajar las hojas de ayuda que ya no metemos.
¿Qué sentido tiene comprarlo entonces?
Bueno, porque no viene el resto del material, viene los PDFs. No sé. Yo realmente no, para, no sé, creo que...
Yo creo que si cuesta 41,20, como dice Cabo Palo, son tres hojas, bueno, no sé cuántas son, por decir que son muchas hojas de ayuda, pero debería venir.
No sé si en el Fierce of Fight ya meten esta política o no, ¿eh? O sea, yo sé que escuché a Garrido quejándose un poco de que no le daban los números y que para los siguientes...
Además...
Sí, los siguientes que saquen o tal, pero que ya no iban a venir las hojas
de ayuda. ¿No empezaron con un precio de 10 euros?
No, 10 me parece demasiado poco. A mí me suena 19,90 o algo así.
Pues vale. Pero bueno, que en cualquier caso creo que, mira, todavía no hay juego, es una ayuda enorme, es un juego como bien de texto, es un juego dependiente del idioma, bueno, una vez que aprendes a jugar, ¿no? Pero es verdad que como todas las tablas y todas tienen bastante texto, sí que aquellos que les cueste el inglés, pues aquí tienen esto. O sea, o lo coges o no tienes otra. Nosotros hicimos toda la documentación esta para el campamento y sabemos lo que es, pero
o sea, para la academia,
perdón. Y entonces, bueno, pues si lo quieres jugar y tenerlo bien, ahí lo tenéis.
Claro.
Para mí, el mejor solitario.
Y uno de los mejores tácticos que existe.
También.
porque es táctico real. No sabes lo que tienes enfrente. Te la vas a encontrar. O te va a venir a por ti.
No sé si os conté que se intentó hacer una partida multijugador de esto en Batalladores de este último año.
¿Lo hablamos aquí? Algo comentaste, sí.
Vale, vale.
Se hizo, pero que no acabaron muy contentos con el resultado.
Sí, no funcionó.
Es que no es fácil, tío, esto. A ver, yo lo que tengo desplegado es el Norman Conquest, pero solo he jugado la primera batalla varias veces y todavía no tengo esta premisa hecha. Lo que sí hemos hecho, hemos avanzado un poco más en la campaña del Undante de Stalingrad y bueno, tengo un poco más de impresiones, ¿no? A ver, el problema de los juegos tácticos, y yo creo que con esto estaréis seguro que de acuerdo conmigo, es que la generación de escenarios y los escenarios tienen que ser buenos, tío. Porque si los escenarios no están bien, el juego acaba hundiéndose. Y si los escenarios están bien, aunque el juego sea mediocre, oye, que me lo he pasado chulo, está guay, es equilibrado. Una de las cosas muy chulas que tiene ACL son los escenarios. Sí, la mayoría de los escenarios de ACL son la hostia de bien diseñados. Pero la hostia de bien diseñados, ¿no? Y en cambio, pues a otros juegos, como Band of Brothers, pues tienen fama de que los escenarios son... El juego está muy bien, pero los escenarios son una castaña. Entonces, claro, eso desmerece el producto. Y en este Undante de Stalingrad nos estamos empezando a encontrar que en la campaña los escenarios son un poco cal y arena. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, si yo estoy jugando contra Río y Río gana la partida, en la siguiente voy a ganar yo. Y luego va a ganar Río, y luego voy a ganar yo. O sea, eso es lo que estamos viendo. Porque la posición de ataque y defensa que estamos teniendo en el Undante de Stalingrad hace que el que perdió la partida anterior esté en una desventaja bastante grande, como intentando compensar. Esto es el problema de que está todo como muy medido, ¿no? Y luego empiezas a ver cosas gamais, en el sentido de que si, por ejemplo, tienes más de 10 cartas de baja, el máximo de cartas que vas a tener de degradación son 3. En este juego, como es una campaña, hay un número de cartas que si, por ejemplo, tienes 4 bajas, pues a lo mejor quitas una y viene un soldado peor. Es decir, está herido o está incapacitado, tiene peores características, ¿vale? Claro, si estás en una matanza arquetípica y ya tienes 10 bajas, a por todas, macho. Si no, vas a tener más de 3 cartas negativas ya al final de la partida, ¿no? Entonces, lo que vas es a intentar hacer daño al otro para que también tenga 3 cartas negativas. No sé si me explico de cómo van las cosas, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues eso es lo que estamos viendo, que el diseño de escenarios deja un poco que desear. Lo cual me indigna un poco en un juego que vale casi pues su dinerito, ¿sabes? Ojo, que también hemos conocido a gente que lo ha jugado entero y está jugando otra vez la segunda campaña porque le ha flipado, ¿eh? O sea, que hay de todo en este, pero que mis sensaciones no son tan buenas con respecto al diseño de escenarios. A ver si según va avanzando la campaña la cosa cambia, pero de momento esto es lo que os puedo decir. Creo que también iban a sacar otro juego de la serie también basado en el espacio. Eso es lo que yo había oído. Que sí, estaban preparando, lo que ya no sé si lo sacará Osprey, porque ahora como se ha retirado del tema de los juegos de mesa, a lo mejor cancela el proyecto y se va al Warner. Claro,
será quien le veta la licencia, en fin.
A lo mejor lo saca los nuevos con
pero
la licencia.
Está muy avanzado ya, ¿no era el Calixto este?
No, el otro nuevo. Era Calixto y van a sacar otro. A ver, pues si te digo ahora mismo, lo vemos. Lo mismo está puesto aquí en... A ver...
Hay cosas de Osprey ahí que no se deberían perder. Los General Orders estos no estaban funcionando mal tampoco.
Revolution se llama, para 2026, este año sale. ¿Y por qué no me da mi opción de compartir pantalla? Ah, me he ido antes, ok. Y entonces, joder. Y a ver si lo doy con esto, aquí. Bailar. El Revolution es el siguiente de 2026. Es lo que va a salir ahora. Y es igual, es del espacio con mechas y toda esta movida de ataques espaciales y demás. O sea que...
Pero el Calixto ya salió, ¿no? La gente no ha hablado de él. Yo es que ni me he fijado.
Es que debe ser como de la nueva serie esta de Undante 2200, ¿no? Uno es Calixto y este es Revolution. Yo no he jugado, a ver, Calixto, había gente que hablaba muy bien de él, pero no te puedo decir. Yo ya no me he metido en más porque es que estamos jugando con el Stalingrad. Hasta que no acabemos Stalingrad no me meto en otro fregado de Undaunted. Entonces, a ver, que a mí el juego, yo sigo diciéndolo, a mí me agrada jugarlo. Es un deck building agradable de jugar.
Me sí, gustaría pero creo que la sorpresa de los de, pues no sé, los que estás jugando tú, creo que aquí ya la tienes que perder, ¿no? Porque aquí no habrá mucho cambio, será simplemente el tema, pero mucho más no puede haber.
Pero ¿no? Si no es tema, o sea, a ver, que si es que a mí que haya sorpresas o no me da igual. A mí la mecánica, bueno, me parece entretenida. Para mí me pega más algo así ficticio, ¿eh? Porque sí. Es que lo de la Segunda Guerra Mundial a mí me pita en los oídos, tío, cada vez que veo ciertas cosas, ¿sabes?
Pues tienes razón, sí.
¿Sabes? Sí, sí. Pero esto es del espacio, pues bueno, en el, si vale todo, ¿no? Pues ya está, como vale todo, pues me organizo mis mechas, mis movidas, ataco, tal. A mí me pega más, ¿sabes? El tema en un tema más fantástico o ya sea medieval o el del espacio, un Undaunted ahí. Y me parece mucho más agradable. Así que eso es lo que os comento. Yo sigo la serie, pero realmente no soy un coleccionista de ella. No sé, porque ya os digo que lo que voy teniendo lo voy jugando, pero no, pues yo, por ejemplo, no las quiero. Esto es una copia de Tabo.
¿Y este le vas a dar al Calisto este o no tienes nadie?
Yo no lo tengo el Calisto, y la verdad, tengo tanto en cola que no me preocupa. O sea, al final esto es una opinión personal. O sea, no es... habiendo jugado al Undaunted normal, habiendo jugado al Stalingrad este, pues bueno, pues si alguna vez viene el Calisto, pues lo jugaré. Que no me importa y me apetece. Pero no es algo que tenga yo ganas de comprar para jugarlo, porque el juego no me parece una obra maestra. Entonces no me parece una cosa... Y otro de los problemas que yo tengo es que el deck building, quitando el Dominion y alguno más, no te creas que es una mecánica que a mí me parece que esté bien implementada en muchos juegos.
Ya.
Entonces, bueno... Pues no es una. No me hace mucho tilín. Pero sí que me gustaría que el juego. A ver, otro tema que tiene, que ya esto es una cuestión de que es un tema táctico, es que al final se te apegotona todo en el mismo hexágono, porque a veces es muy difícil atacar a hexágonos adyacentes, ¿no? Si están ahí en el edificio de Pavlov y entonces tienes un máster de defensa. Entonces, para atacar necesitas la leche en el dado. Y si estás con fusileros. Dice, bueno, pues al final metes ahí todo el mogollón y ahí tirando dados hasta que uno revienta. Eso también es un poco
anticlimático. ¿Y lo sueles jugar con Pablo?
No, lo juego con Tabo. Quedamos los viernes de vez en cuando y seguimos jugando la campaña una partidilla. Así que...
Mira lo que pregunta Crep. A ver qué te parece.
Con cada nueva entrega del Undaunted no se ve complicado demasiado como para que te merezca la pena otro juego del estilo. A ver, este Stalingrad sí que han complicado más aquí, pero bueno, a mí me hubiera gustado que hubieran metido una hoja de ayuda con las habilidades especiales y no tener que estar hojeando un manual que es cuadrado, que odio los puñeteros manuales cuadrados, de un lado para otro. Me hubiera gustado una hojita de ayuda. Eso te lo acierto. Que esto no es culpa de Doig Games, que es el que lo publica en español, esto es culpa de Osprey, que podían haber hecho, ya te digo, dos tarjetitas que veas tú cuáles son todas las habilidades por un lado y por otro. Me parece que por lo que cuesta el juego bien podían haberlo hecho. Y el de, realmente este no se va complicando, va metiendo vehículos y demás, pero todavía no nos hemos encontrado con nada que digas, joder, macho, esto es un coñazo. Bien. Hombre, en esto de la Segunda Guerra Mundial sí que hay una mecánica que es que cuantas más unidades vas metiendo, también es un poco más inútil tu mazo. Entonces, si tú estás metiendo cartas en el mazo, resulta que lo que estás haciendo también es perjudicar a las cartas que te pueden ser útiles en el escenario. Que forma parte quizás de lo que es el juego en sí. No te digo que no, pero volvemos a lo mismo. En un tema ficticio, ya sea medieval o del espacio, pues vale. Pero aquí, que una ametralladora actúe cada dos ciclos de cartas a que empiece a actuar cada cuatro ciclos de cartas, dices, joder, macho. ¿Sabes? No sé. Que empieza a ser un poquito doloroso. Entonces, cuando te pones en plan matemático, el juego tiene carencias. Y ves movidas gamies. Muy bueno, tontas, pero movidas gamies.
No puedes buscar en ese juego la inversión absoluta, ¿no?
No, si no lo estoy buscando, pero no es una crítica. Digo que me llama más la atención ahora que han empezado a sacar temas espaciales que no el tema de histórico. Es a lo que yo iba. Es lo que yo quería decir con esto. Que era, la mecánica creo que se adapta mejor a temas así ficticios.
Fíjate que no le veía sentido al tema espacial, viendo que este juego ya funcionaba así, porque no iba a sorprender mucho, iba a ser parecido, no va a cambiar nada. Pero es verdad, lo que estás diciendo, seguramente a mí mismo me interesaría más el tema espacial por lo que estás detallando, seguro.
Claro, claro. Pero no te pitan los oídos históricamente hablando. Entonces, sí, sí. Pues ya, tira para adelante. Y ya está. Y es un wargame del espacio, punto. Vale todo. Esa es la conclusión. Y luego, bueno, pues el Norman Conquest, pues es su Man of Iron, sistema muy pues básico, sencillo. Y nada, se ha hecho la primera batalla donde los normandos pegan una paliza al papado, hagas lo que hagas. Entonces el papado solo puede hacer una cosa, perder dignamente. Y aparte de que no tiene caballería, el papado llega con un montón de señores desmontados, lo cual es curioso, pero en este módulo tener señores desmontados con espadas y muy mala leche es jodido para el que va con caballería. O sea,
no hay caballería, ¿eh? En toda la caja. El único escenario que tiene caballería creo que es el de...
El primero.
¿El primero tiene caballería?
Sí, tío.
Tiene casi no hay caballería en este escenario.
Bueno, son hombres de armas montados.
Vale, vale. Bien.
Pero vas ahí con un montón de tíos montados a caballo. Contra los del Papa. El Papa lo que tiene son milicias de piqueros... Y en el otro lado, hombres de armas que son mercenarios que han traído de Alemania, me parece. Y esos casi aguantan, pero claro, llega un momento en que colapsan porque hay más caballeros, algo de lo que pasó históricamente. Entonces, realmente, yo he echado dos partidas al primer escenario y he atacado por los dos francos y al final acabas machacando, o sea, acabas reventando... O uno u otro va haciendo la presión. Porque el normando, digamos que tiene como tres alas. Entonces atacas con una, atacas con otra y luego donde hace falta metes la reserva, por decirlo de alguna manera. Y el papado solo tiene dos y no tiene reservas. O sea, anda un poquito justito. Es una batalla un poco pequeñaja, la verdad. Pero bueno, no sé luego cómo evolucionará. Pero lo que tú comentabas, aquí no hay habilidades especiales ni nada, simplemente son dos bandos.
Los escenarios, es lo mismo que comentabas tú, los escenarios. El sistema está bien, pero los escenarios este Norman Conquest son peores.
Sí, bueno, es lo que hay. No, si esto. Pero oye, el rato entretenido estás, también te lo digo, pero porque son juegos que son así. Pero sí, muy guiado, no puedo decir otra cosa. Y esto es así lo que más he jugado yo de Wargames, ya veis vosotros por dónde ando. Pero más o menos es lo que he tenido. Y en novedades y tal, pues tampoco es que hayas querido muchas cosas. Eso es. No sé si tú, Roy, tienes algo más también para comentar.
No, mira, yo ya que estás hablando de deck buildings, yo podía hablar de que he vuelto a tener un romance con A Few Acres of Snow.
Oh, qué bonito.
Porque, bueno, me pasa lo que... Yo creo que esto les ha pasado a mucha gente en algún momento. Es el hecho de que tú juegas a un juego y dices, este juego está bien, pero no. Pero no hay algo aquí que no funciona bien. Y entonces juegas a otra variante, juegas al segundo que sacan de la serie, juegas a otro, juegas a una versión mejorada, juegas a la hostia en Cristo, y al cabo un día coges y dices, si es que el bueno era el original. Y yo creo que esto es lo que pasa con la Fea Crescent. No, ¿es un juego que tiene fallos? Los tiene. ¿Es un juego que tiene que no es perfecto? Pues sí. Pero de todo lo que ha salido en los últimos siguientes años, el Mitotopía, el Rollos de Stars, el Hands in the Sea, me sigue pareciendo que A Few Acres of Snow es el que lo hace mejor. Lo hace todo mucho mejor que ningún otro. Y nada, y he vuelto a jugar en online, en Yukata, y me estoy jugando una partidilla a la semana y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Estoy probando cosas, estoy haciendo cosas nuevas y el juego es que va como un tiro, porque ninguno de los otros juegos ha llegado a la idea que llega este, que es el hecho de que, vale, aquí hay un tablero, pero esto es un deck building. Y en un deck building tú tienes que montarte tu mazo y en el momento que te has montado el mazo, la partida tiene que ser resolutiva. La partida tiene que ser ciclar el mazo, darle la estrategia, paca, 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 y se acabó. Y el que lo ha montado mejor ya ganó, ¿vale? Y esto es lo que no pasa en otros juegos. A mí me pasaba en el A Few Acres, en el Hands of the Sea. Lo que pasa es que hay más cartas, más estrategias y llega un momento que la partida atasca. Llega un momento que la partida, pues hombre, la sigues jugando, pero hay un rollo raro entre lo que está pasando en el tablero y lo que tú tienes en el mazo. Porque para que tenga éxito tu estrategia, tú tienes que ciclar el mazo muy rápido, muy rápido, muy rápido, y se atasca. Y eso no pasa en Afiacres. En Afiacres, en el momento que una persona gana ventaja y tiene ya el rollo montado, el otro tiene una oportunidad como mucho de darle la vuelta a la partida, pero si no, la cosa se rompe directamente y gana uno y ya está. Y me parece que después de todo está mucho mejor resuelto que el resto. Me parece que oye, pues sí, es el más antiguo, es el primero y me parece que es el mejor.
Y hay una cosa que no entiendo, con el desastre que es Wallace, tío. O sea, tiene una hemeroteca de juegos, una ludoteca acojonante, tío. Y todos estos juegos antiguos no se plantean reeditarlos ni por crowdfunding ni por nada, tío.
Wallace tiene problemas con la reedición. A él nunca le ha gustado reeditar. Pero por lo que yo me he enterado mirando por BGG, los derechos de la Fiocres los tiene Asmodee. No sé por qué. ¿Y por qué no lo reedita? No lo sé.
Es que debe ser un puñetero desastre, tío.
Sí.
Debe ser un puñetero desastre.
Mira, el otro día jugamos en el campamento, no es específicamente un wargame, pero jugamos al Modred, sí, que es la versión antigua del de Arrival.
De Arrival. ¿No?
Y yo había jugado al de Arrival.
Estuve mirando y tiene dos ediciones y cambian las reglas.
Sí, vaya lío de juego. Yo había jugado al de Arrival y ¿qué pasa? Pues que era un juego que no estaba mala idea, pero que se hacía muy soso, porque todo se hacía con cartas, se resolvía con cartas, todo era matemático, todo se podía calcular, había un cierto riesgo, pero no acababa de... Me gustaba la idea, pero el juego en sí se me hacía pesado. Y he jugado al Modred, que es la versión antigua, primigenia, y el Modred es que es un juego mucho más rápido, que es un tiradados, y es un forzar tu suerte. Entonces, todo lo que en el Arrival se hace con cartas, en el Modred se hace tirando dados. Y es en plan de, tira unos dados, pues te salen estos recursos y te corrompes tanto y corres un riesgo, estás corriendo riesgo siempre tirando los dados. Y luego, en el momento de atacar, es muy divertido porque el ataque te cuesta 2 monedas. Entonces es forzar tu suerte. Ataco, gasto 2 monedas. No me salió el ataque. Pues gasto otras 2. Ahora gasto otras dos. Y es así todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el juego es más azaroso. Es un juego de evaluar riesgos y tirar unos dados, pero me parece que funciona mucho mejor, con todas las carencias que tiene el juego, pero me parece que es mucho mejor. Uh-huh. Me reafirmo lo de siempre pasa con Wallace, que las reediciones que hace son peores.
El primer juego no es perfecto, pero resulta que es el mejor.
Sí, oye, y el primero no es perfecto, el primero tiene sus fallos, pero es el que le ha quedado mejor, siempre.
Esa que tiene alma.
Sí.
Sí, es curioso. Es curioso. La verdad es que lo que pasa es que, mira, estuve mirando lo de Arrival y resulta que hay 2 ediciones, ¿no? Y cada edición tiene unas reglas distintas, aunque están en el mismo punto, en la BGG están en el mismo lado, en el mismo enlace. Lo cual es que me parece loco porque también cambia bastantes cosas de la segunda edición a la primera de Arrival. Ojo. Cambia el despliegue, cambia el número de unidades que hay en el mapa, no sé, tío. O sea, un locurón, que no sé si arregla algo o no. Y no sé si incluso se puede aplicar los dados del Mordred de arriba, que no lo sé.
Es que, yo creo que no tiene ni sentido, porque en el Mordred hay más cosas, las fichas son tienen poderes, hay unas cartas que te dan poderes especiales, unas fichas que robas, es otra cosa. El Mordred funciona muy bien, pero claro, el Mordred es un juego muy tonto, muy de tirar dados y ver qué te pasa y reírte. Yo la partida la perdí porque corrí un riesgo en un momento, tiré los dados y me corrompí a saco sin querer. Y bueno, pues lo que hay. Pero se acabó la partida y ya está.
Ya, pero ya te digo que es que me flipa, tío, que haya sacado 3 compañías, las 3 han quebrado o cerrado. Es un puñetero desastre. Igual, mira, estos juegos, tío, que sacó el Wargames, este del de Gettysburg y el otro, el Line of Fire, me parece que eran de como de Wargames de la Guerra Civil Americana.
Yo nunca he oído nada malo de esos juegos.
Y siempre se han oído cosas buenas de ellos, tío. El de Test of Fire me parece que es el Bull Run y el Gettysburg.
Y pues siempre esos juegos estaba guay para que los reeditara. Bueno, ahora Osprey ya no, pero cualquier otra.
Sí, sí, sí. Porque eran sencillos y en plan Draco Idea, ¿sabes? O sea, que serían unos buenos títulos para una editorial así, de sacar esos juegos así, esos guardias ligeros. Así se me ocurre. La verdad es que a mí me gusta el tío porque al final es imperfecto, pero eso, tiene alma. sus juegos tienen alma y eso llama la atención. Así que,
¿no estaba roto el Few Acres of Snow con esa?
Ay, ese tema maravilloso que a mí me encanta hablar de él. No está roto.
Yo hablo de cuñado, porque ni lo jugó al juego.
En su momento, el juego salió alguien con una estrategia que rompía el juego. ¿Qué pasa? Hay que ver el contexto de todo esto. El contexto es que este señor había jugado como 20 partidas en físico y 350 en Yucatán. Y este tío era un obseso del control. Entonces, ¿qué pasa? Este juego es el típico juego en el que tú juegas una partida, dices, y esto me salió mal, tengo que probar una cosa diferente. ¿Qué pasa? Que el tío este lo probó en online una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y rompió el juego. Y yo creo que lo que Wallace dice en su defensa es verdad. Que cualquier juego de dos jugadores que tú juegues 300 veces en una plataforma online está roto.
Sí, mi pregunta no es más el hecho de que el diseño esté malo, sino ¿se ha hecho algo para solucionarlo? Porque el problema, yo creo, cuando tienes esto es que la peña, cuando sabe lo que hay que hacer, es complicado que diga, no lo voy a hacer o no voy a jugar con ello. A mí es una cosa, por ejemplo, que pasa con el For the People, que hay ciertas estrategias que se utilizan en los campeonatos del mundo que son rarísimas, pero que, claro, una vez que ya has visto cómo funcionan, es complicado no querer hacerlas, ¿no?
Pero ¿sabes qué pasa? Bueno, en mi caso, intento no leerlas. O sea, eso para empezar. Lo jodido es cuando tú llegas a ellas. O sea, aunque sea por azar, que
tú, por ejemplo, ahora, por ejemplo, en el campeonato coges y vas a jugar ese juego. O sea, alguien que sepa cómo va la estrategia del martillo te la puede hacer.
No, a ver, pasan varias cosas. Lo primero es, si tú ahora coges y te compras un Few Acres of Snow y lo juegas, si no te has leído la estrategia del martillo, no la sacas.
Yo te digo, si ya la has leído, si has leído el artículo de la BGG, lo que sea, y sabes cómo funciona.
Vale, aparte de eso, en la segunda edición cambiaron unas cosas para que la estrategia no sea tan demoledora. Se pueden hacer otras cosas. Hay gente que comenta que no está exactamente equilibrado, pero en la segunda edición lo cambiaron. Y aún pese a todo, en una edición posterior, en una edición italiana, y luego lo han traducido al inglés, hicieron una cosa que a mí me parece perfecta, que es un generador de reglas aleatorias. Es decir, al principio de la partida tiras unos dados y en cada partida se van a aplicar unas reglas diferentes, muy poquito diferentes. Pero eso hace que, por lo mismo que en Dominion, que las reglas han cambiado y tú tienes que adaptarte a lo que ha salido para intentar romper el juego. Vale. Pues con eso yo creo que está sobrepasado ese problema. No hay ninguna historia. Tú puedes jugar al juego perfectamente.
No, si el problema está que con el que juegues te la quiera liar con eso.
Claro, pero con las reglas aleatorias no te lo va a liar, porque cambia, pues de repente te cuesta más hacer una cosa y entonces ya no te compensa la estrategia esa. Y con eso lo solucionas. O sea que yo creo que a estas alturas está superado. Y aún así, si te compras el juego no hay ningún problema, ya os lo digo yo.
Nunca llegó a salir en castellano, ¿no?
¿Qué va? No. Esto salió Hans en su momento cuando...
Hans in the Sea lo sacó Dwight Games.
Pues igual que editan Hans in the Sea, no sé cómo lo editan este, que a mí me parece mejor.
Hombre, por cuestión de derechos, supongo.
Sí, no sé.
De hecho, la última edición de esto es 2012.
¿Eh? Sí. Es que... Tú fíjate, ¿eh? Es que lo que te digo, que este hombre tiene juegos que son interesantes para volver a reeditarlos, porque hace ya muchísimos años de ello... De mucha gente que se ha metido en la afición y que les interesaría jugar a juegos suyos, y el tío no reedita nada, macho.
Mira, el otro día jugamos al Liberté también y dijimos, joder, Liberté también es un juego que va tocando de reeditarlo, porque la última edición es de Valley Games. Se está reeditando ahora el República de Roma de Valley Games, que es de 2012, 2010 o algo así. Este también se podría reeditar. Y este es bueno, este es de los que le quedó bien.
Sí.
No sé. Y luego tienes, pues es que tiene un montón. Mira, no, uno de los que sí ha reeditado es el Príncipe del Renacimiento. Ese sí se ha reeditado varias veces.
Sí, sí. Y ese no funcionó.
La reedición se estuvo saldando por 10 euros.
Sí, una cosa así.
¿Sí? Sí. El de las pujas. Este es el que es de pujas y tal.
Sí.
Y luego,
muy divertido, por ejemplo, ese juego.
Pues está muy guay. Muy chulo ese juego.
Sí.
Hay este que sacó el Griffon en versión ultra de luz, el que se juega en 7.
El Struggle of Empires.
El Struggle of Empires. Sí.
No, y una cosa que también digo: el tío sigue haciendo juegos buenos. Que sí, parece que solo hace juegos buenos, Nizia y no sé qué. A mí, los juegos que saca últimamente me parece que están chulos. No he jugado a los que saca estos que son carísimos, al
Blood
Stones, todas estas cosas. Que me gustaría jugarlo, porque parece un wargame sencillito, pero es que cuesta una pasta. Pero tío, son juegos buenos. El Anno 1800, este que lo hizo medio por encargo, también parece un económico chulo, no sé. El tío sigue teniendo punch para hacer juegos buenos, sabe lo que hace.
Sí.
Sí.
Bueno, mira, y ahora tenemos el de Studying Emerald, la nueva versión.
Sí, que está bien. Este yo lo he estado viendo y cambia un par de cosillas que adapta, pero realmente es el mismo juego que la primera edición.
Pero las cosas que cambia para mí no. Bueno, es que ¿para qué cambias?
Ya, bueno, pues para adaptar. Yo creo que lo de los agentes dobles sí que liaba un poquito el juego para un público moderno.
Dan un juego terrible esos agentes dobles. Da la opción de meterlos o no, pero no lo quites.
Ya lo sé. Pero bueno, mejor eso que lo que había hasta ahora, que era la segunda edición esa que simplificaba el juego por completo. Esto más o menos es parecido.
Sí, sí.
Bien. Pues mira, antes de empezar estábamos hablando Río Salido y yo de los avances en la inteligencia artificial aplicados al mundo del wargame y le estaba enseñando que bueno, que esto yo he colgado algunos de los grupos de Telegram como ejemplo, que por ejemplo ayudas de juego, es decir, he estado utilizando la inteligencia artificial para cuando vas a jugar a un juego crearme una ayuda de juego que puedo ver en el móvil y entonces puedes ver, por ejemplo, pues la secuencia de juego y las reglas más básicas o la ayuda de juego directamente consultándola, ¿no? Entonces, mira, voy a enseñarte. Hice una del War. Lo que pasa es que, a ver, esto como todo tiene iteraciones. Es decir, que por ejemplo hice una de Bierkrieg y la tengo que hacer una V2 porque la V1 hay cosas que no me gusta cómo están explicadas. Pero por ejemplo, esta que hice aquí, voy a ponerla, es la de Battle for the American Revolution, que es de las además basada en las reglas de 2026. Entonces, pues de cierta manera tienes aquí la parte de la secuencia del combate, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, cuando esto, a los que estéis oyendo esto, es complicado, pero bueno, que lo que es una página web que te genera la inteligencia artificial, que puedes cargar en el móvil, en el navegador del móvil, y que incluso puedes llevarla a tu pantalla de inicio como aplicación independiente. Entonces, lo que tenemos es un menú donde tú eliges, por ejemplo, estamos con la secuencia de juego, determina la iniciativa y tú le pinchas y automáticamente te sale lo que tienes que ir haciendo y qué pasa si hay un empate, si gastas chips o lo que sea. O fase de movimiento. Y entonces te va diciendo, pues el jugador en fase puede mover todas, alguna o ninguna unidad. Cada unidad completa su movimiento. Es decir, te sirve para ir haciendo la fase de movimiento e ir un poco pues viendo lo que tienes que hacer en cada momento. Fuego de rifles. Pues aquí te va diciendo cómo se va haciendo el fuego de rifles, cómo lo tienes que hacer y cómo es la primera descarga, etcétera. Y el fin de turno. Y luego arriba, en el menú, pues luego tienes combate. Entonces, designar ataques, calcular ratios. Es decir, te coge las reglas y vamos haciendo lo que yo quiero meter en cada una de las ayudas para que me sirva a la hora de jugar, pues ir consultando sin tener que estar volviéndome muy loco. Y esto me sirve también para refrescar reglas, lo cual pues está bastante chulo. Estoy haciendo una versión 2.0, que es que incluso tengas un botoncito para preguntarle a la inteligencia artificial con el módulo de escenario que estés jugando y las reglas de PDF, pues las dudas que tengas sobre lo que te está ocurriendo en la partida. Así que, bueno, pues
¿Cuánto tiempo te lleva hacer esto? Te están preguntando y es interesante.
Un rato.
Un rato,
sí, porque al final lo que hago es que genero una skill para hacer estas hojas de ayuda. Entonces, al final simplemente tengo que tirarle el reglamento y directamente pues ya vamos viendo a ver cuál es la salida que me genera y si esa salida me convence o no me convence y bueno, pues hay que iterar un poco. Pero normalmente lo que hago es que me sale una primera vez y ya cuando estoy jugando veo si tiene algún defecto que digo, uff, esto lo tengo que cambiar porque no me queda muy claro cómo me lo está explicando. Pero bueno, que yo creo que hay bastante posibilidades de que tengas aquí una hoja de ayuda, por ejemplo, pues para un montón de juegos que son más o menos complejos y que tienes que seguir una secuencia de juego y que puedes consultar en el móvil. ¡Ay, pues nos hemos saltado este paso! Creo que es bastante, que puede ser bastante útil, porque yo os digo que, por ejemplo, pues estado dispersado, pues aquí ves los estados del combate, estados de la unidad, si está destrozada, pues no puede moverse, no puede atacar, que siempre puedes a lo mejor tener una pequeña duda que tú puedes consultar y yo creo que está guay. Por ejemplo, se me ocurre cosas que no están y deberían estar, pues a lo mejor es una pequeña ventana para buscar dentro de la página web algún elemento, ¿no? Si es factible, que también habría que preguntarle.
¿Desde dónde fabricas esto?
Con Claude.
Claude.
Sí, pero bueno, yo creo que todas te pueden hacer una hoja HTML de este tipo, no he probado. Mira, por ejemplo, otra que hice, aunque esta fue más primigenia, pero para que veáis, es esta de Men of Iron, ¿no? Con las reglas del tripack a la última versión. Esta fue una de las primeras que hice y es distinta, ¿no? Entonces, pero aquí igual tenemos la secuencia de activación, el movimiento, el fuego, el choque, los estados, tenemos todos. El rally, tienes todas las pequeñas reglas pues para seguir el turno y ver si te saltas algo, consultar algo durante la partida. Y otro que hice, que también...
¿Y crees que es mejor que un notebook LM que le preguntas al momento y ya
pero
está,
es que esto, ¿no?, lo llevas en el móvil.
Ya, pero el notebook LM, por ejemplo, necesitas tener que estar interactuando con él y preguntando.
Claro, claro. Y tú aquí simplemente miras en la sección en la que estás, combate. Pues te vas al combate. Por ejemplo, mira, esta que es también de The Bearcliff, ¿no? Que encima es un juego que más o menos, ¿ves? Esta la tengo que retocar, pero tú aquí te vas a combate, ¿ves? Entonces te dice declarar el ataque y tú ya pinchas y dices, ah, mira, vale, consultar la CRT, pues ya te vas, o sea, que aplicar bajas y retiradas. avance tras el combate, ¿quién puede avanzar? No pueden avanzar más unidades que las permitidas por las reglas de apilamiento. Entonces, ya luego si tienes que hacer alguna pregunta o alguna regla, pues ya lo ves. Ataque en columna. Bueno, pues vamos viendo que lo único, pues encima tú puedes ir modificando, como te digo, esta hoja de ayuda para hacer por la versión 2, ¿no? Pues quiero meter esto, quitar esto y esto no me sirve a mí para nada.
Sí, sí.
O sea que es bastante interesante. Es una manera de hacerte hojas de ayuda. Te lo puedes hacer con los escenarios también para que te diga pues las unidades y tal. Y yo le veo más posibilidades. Por ejemplo, te puedes hacer una web app que te controle todas estas tablas que tienes tú a lo mejor en... O sea, cayó Chicalino, ahora que le iba a contar. Por ejemplo, para los chinos o para grandes campañas de la Guerra Civil Americana y controlar tú, por ejemplo, cómo tienes las unidades, que muchas veces vas con las tarjetas estas, pero a lo mejor te puedes hacer algo programándolo para tenerlo en el móvil. O incluso las tablas, ¿no? Que directamente metas el dado que te ha salido y te salga directamente sí, el resultado.
Eso, por ejemplo, es lo que estaba haciendo yo con Mr. President, que no sé si quieres enseñar la aplicación ahí.
Enséñala. Sácala.
No, te paso por privado, lo hables tú. Yo he estado jugando a Mr. President últimamente, cuando llegó la nueva versión de las reglas. Y estuve haciendo una automatización, sobre todo para ciertos procesos del juego, que son un poco pesados, sobre todo cuando actúan los chinos y los rusos, que implica tirar mucha tabla, mirar. Entonces, esto también lo hice con inteligencia artificial, que lo que te permite es automatizar todo lo que hace Rusia, entonces, por ejemplo, o China. Entonces, si por ejemplo tú le das a Start Russia Acts, te dice, primero te hace unas preguntas de cómo está la situación en el tablero, ¿vale? Para que él sepa un poco, yo qué sé, cuál es el estado de los rusos o los chinos en el S. Y bajas abajo.
Pero pongo esto así mismamente.
Sí. ¿No? Y ahí dices cuál es la relación, por ejemplo, entre los dos, si está nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, cuál es el estado de economía.
Y resuelves, ¿no?
Y le das y ya empieza él. Y dice, bueno, primero, auto victory. O sea, no lo he querido que lo hiciera solo porque quiero que tú vayas viendo lo que pasa. Pero lo
claro,
bueno
es que claro, eso pienso yo también, que es una cosa interesante, ¿no? Para ver que.
Eso
esté
es.
Bien.
Entonces tú aquí le vas dando a resolve y él te va diciendo, vale, pues no hay auto victory, siguiente etapa. Vale, ¿hay cambios de postura? Pues pon todas las tal. O sea, te va haciendo preguntas de cuál es el estado y en vez de tú tener que estar mirando las tablas y tal, pues te dice, pues mira, pues la postura cambia de 1 a 2 y la razón por la que ha ocurrido. Y ha habido un cambio en la pasada distrust a Cold War Adversaries. ¿Y por qué? Porque la suma, tal, no sé qué. Entonces es una cosa que te permite jugar ciertas fases del juego que son muy mirar tabla, tirar dado, mirar tabla, mirar dado, mirar tal, hacerlo de una manera bastante sencilla sin perder un poco la visibilidad de qué es lo que está ocurriendo, que son algunas cosas de las que tienes automatizaciones que tú le das y dices, vale, pues ha ocurrido esto, vale, pero yo quiero entender qué es lo que está pasando, ¿no? Pues aquí tú vas viendo cada uno de las tiradas de dados. Es que
esto tiene muchos pasos, ¿eh?
Sí, sí, claro, por eso te digo que por eso lo he automatizado, porque era bastante coñazo. Todo lo que hacía cuando le toca hacer Rusia o tal, pues es que hay un montón de cosas que tienes que ir haciendo. Y entonces con esto se va automatizando bastante.
Sí, sí, sí. Joder. Ya, ya. Claro, tío. Madre mía.
Y te va llevando el control, por ejemplo, porque esto depende de cómo esté el estado de la economía de Rusia, pues va a hacer a lo mejor 6 fases. Y de esas 6 fases va a ir cogiendo con una serie de prioridades. Pero primero va a hacer ciberataques. Primero va a poner grupos terroristas. Y todo eso tú tienes que ir controlando. Venga, ya esto ha sido el 5º paso. Ahora voy a hacer el 4º, el 3, el 2. Y esto ya va llevando todo el control, ya va haciendo todo.
A leche.
Te va diciendo que... ¿Vale? Pues... Y te va diciendo, pues, si alguna fase tal.
¿Vale? Sí, pues, sí, sí. Y ahora dices, pues, ahora Rusia, ¿no? Tal. Rusia ads complete. Y ya. Y ya puedes.
Y ahora puedes decirle, pues, a China. Exactamente.
Ah, pero está bien porque puedes ver todos los pasos, pero aún así no te da la impresión de, el juego es un poco pesado.
A ver, todo esto viene porque me bajé el juego, la implementación que ha hecho. Hay una app que sale en Steam para jugar a Mr. President. Y hacía yo lo jugué cuando salió, la verdad es que no jugué mucho y no me acordaba de las reglas. Entonces me puse a jugar con la app y es un poco lo que pasa que siempre decimos con las automatizaciones de las aplicaciones en el ordenador. Que empieza a automatizar
no cosas
y dices, ¿qué he hecho? O, venga, elige algo ya, pero es que no sé cuál es la implicación de mi elección, ¿no? Entonces empecé a jugar a darle siguiente, siguiente, siguiente y realmente no sabía qué cojones estaba haciendo. Y dije, espérate, vamos a hacer. Ahora que puedo, tengo la mesa de juego que puedo sacar, saqué el Mr. President y he estado jugando bastante. He estado dándole bastante duro y he jugado varias partidas. Y lo que pasa es que hay ciertos pasos como esto, el tema de sobre todo cuando activas las potencias mayores o los peer mayores, que es cuando activas Rusia o China, que se me hacían un poco pesados. Donde no hay decisiones por tu parte, sino que tú vas mirando la tabla y vas tirando dados. Venga, y ahora el siguiente paso. Tabla ya. H. Y tira dado y va a
ver. Sí, que tienes que hacer de turco. Que tienes que hacer de turco.
Exactamente, es un turco mecánico totalmente. Y es una parte donde tú no tomas decisiones. Entonces dije, joder, pues sí, esto yo me lo puedo meter en el móvil. Y,
pues eso pensé yo también.
Y lo que yo tardo 20, 25 minutos en hacer la parte de Rusia, la parte de China, me lo puedo ventilar en 5 y pasar a la fase de toma de decisiones, pues cojonudo.
Claro,
es un poco la motivación de este tipo de cosas.
Sí, es automatizar el turco mecánico que haga lo que tiene que hacer, pero sabiendo tú lo que estás haciendo.
Eso es.
Aunque tenga sus pasos y sus movidas.
Entonces, bueno, pues la verdad es que para este tipo de procesos que son muy procedurales, que no tienes tú mucha decisión, que más o menos simplemente es un poco que vas haciendo lo que para que un tercero actúe, pues la verdad es que es bastante interesante.
Sí, a ver, a mí lo que no quiero perder es la perspectiva de lo que es el juego, porque claro, si pierdes
la perspectiva.
Es lo que dices tú, dale al siguiente, dale al siguiente, dale al siguiente y la cagas. Pero sí que es cierto que si te libera de una carga cognitiva, que te tiene ahí trabajando y no te tiene jugando, por decirlo de alguna manera.
Además, esto, por ejemplo, no es bueno hacerlo la primera vez que juegas. Yo creo que este tipo de cosas las tienes que hacer siempre manual, por lo menos hasta que tú domines lo que es el procedimiento. Una vez que lo domines, ya sí que, por ejemplo, yo ahora que ya lo he jugado mucho y ya sé qué es lo que ocurre, ya puedo jugar con la aplicación, la aplicación de Steam. Pero si no, es imposible, porque yo le daba siguiente, siguiente, siguiente y no sé, pues pasaban cosas y no sé por qué pasaban cosas que me implicaban.
Tampoco disfrutas el juego.
No, para nada. Entonces, bueno, pero esto simplemente es una cosa de decir, bueno, pues una vez que yo ya sé jugar, simplemente pues hago que algo que dura 25 minutos, pues lo paso a que dure 5. Y ahora puedo seguir jugando la parte que es la toma de decisiones, que es un poco la parte más divertida del juego.
Claro, pues a ver, yo pues la idea de esto es eso, que te puedas hacer tus ideas y que, bueno, todavía no he colgado ninguna en la BGG, pero bueno, que esto es colgado.
Eso está accesible, la gente, pues si alguien quiere probarlo, puede probarlo. El enlace, bueno, el...
Bueno, ya lo pondremos, eso...
Pues ya lo pondremos, pero vamos, lo puse. Si alguien juega a Mr. President y quiere utilizarlo, pues bienvenido sea. Si encuentra algún error o lo que sea, que me lo...
Claro, no, ya, yo también luego... es que esto es un poco ya... esto es el dashboard que yo me hice. O sea, que también es un poco... Que es el BGG Analyzer este, que esto es para mí. Pero bueno, es también a lo mejor se puede acabar publicando, ¿no? Y esto, pues igual, metes un juego... y te va dando todas las estadísticas de ese juego, ¿no? Por ejemplo, pues este es de Coming Wave, Store Over the Yellow Sea, el primero que sacaron. Y luego tengo aquí mis índices, que solo me importan a mí, que es el índice este de postureo, pero que me da unas estadísticas que a mí me valen. Por ejemplo, aunque aquí no es muy válido porque hay muy pocas partidas y ya avisa él de que, ojo, que hay un resultados volátiles debido a una muestra pequeña, ¿no? Pero otra cosa de las que tienes es que puedo comparar juegos, puedo hacer un ranking, y luego también tengo un control de mi colección aquí dentro con etiquetas, grupos y análisis y toda la leche. Puedo resincronizar con la BGG, importar CSVs, mirar estadísticas, buscar notas que haya puesto los juegos. O sea, la verdad es que, tío, esto te abre un mundo de posibilidades.
La movida de todo esto es que yo, por ejemplo, soy informático, pero yo no me dedico a hacer aplicaciones. Yo no, de lo que ya se llama, yo no sé hacer frontend. Digamos que todo esto que estamos viendo son aplicaciones que se llama de frontend, ¿no? Es la parte que se muestra al público. Yo nunca he sabido hacerlas, pero es que ahora no lo necesito. O sea, yo le digo a la inteligencia artificial lo que quiero y él me lo va haciendo. Entonces digo, no, ahora quiero que hagas un proceso que mire esto. Y él lo va haciendo, tío. Entonces simplemente es un proceso en el que tú vas como hablando con una persona que sabe hacerlo y tú le vas diciendo lo que quiere hacer y te lo va haciendo. Entonces es cojonudo.
Lo que hago yo
muchas
contigo.
Cosas que...
¿eh? Lo que hago yo contigo.
Que es de más decir. O menos. Entonces lo que mola es que si tú tienes una idea, antes estabas limitado a tus conocimientos. Y decías, o tengo que buscar un colega que me lo haga como favor, no sé qué. Ahora no, o sea, si tú tienes una idea ahora, es que es muy sencilla que la puedas hacer, la puedas realizar. Es lo realmente acojonante este tipo de cosas.
Sí, no, pero yo ya te digo que yo es que veo que tiene un montón de posibilidades a la hora de los escenarios, de meterle, hazme una checklist del escenario, hazme... Y entonces tú luego a la hora de jugar, tío, lo tienes todo mucho más claro. A mí lo de las ayudas de juego, yo ya he usado unas cuantas, o sea, y es que, tío, me dan la vida, ¿sabes? Porque es que, claro, haces una relectura de reglas y luego simplemente vas en vez de estar mirando la hoja de ayuda, a lo mejor, que no sabes ni dónde está, te la has hecho tú a tu medida, con tu gusto, con lo que tú necesitas ver y saber. Y claro, tío, es que es muy distinto eso, porque, ¿sabes? A mí siempre se me olvida tal fase. Espera, que me lo voy a meter en la tarjeta esta de ayuda. Y entonces lo ves y está guay. Y a ver, que aquí estas son en HTML, pero que le puedes decir, y ahora me haces una que sea imprimible por las dos caras. Y entonces te la imprimes y la plastificas. O sea, que tampoco, que también lo, mira, o sea, que hemos hecho ya cosas así también. Entonces, esto tiene un montón de posibilidades para esta afición. Sobre todo los wargames, veo yo, porque, claro, incluso te puedes hacer un tutor, es decir, puedes hacerle que el juego, le metes las reglas, le puedes meter a lo mejor foros, los FAS, la leche, y le vas diciendo, y ahora me vas a hacer un programa de aprendizaje con estos escenarios. O sea, te lo puedes currar lo que quieras.
¿Llegará el día en que venga un QR en un juego y tengas esto?
Podría ser, claro. Claro, tú te... Porque al final no deja de ser una página web. Esto que yo he hecho es una página web.
Sí, sí,
lo de Río es más complicado. Y lo del dashboard ese que te he enseñado ya necesita base de datos y todo eso. Pero lo que es la parte de tipo hoja de ayuda es un QR. O sea, es una hoja. Lo puede estar en GitHub o donde sea, alojado. No tiene por qué estar ni en una página web propia que tengas que mantener. O sea, con que esté en un sitio de estos de repositorio, se conecta, te la carga y ahí la tienes. Que además sería lo ideal, ¿no? Que tengas un índice de ayudas tuyas propias o ajenas y cargues la que te venga bien en el momento adecuado. O sea que yo esto, vamos, le veo unas posibilidades brutales, tío. O sea, ¿qué quieres que te diga? Y lo que se vaya ocurriendo, no sé. Y lo que vayamos viendo.
Una de las cosas que yo noto ahora mismo, que por ejemplo para hablar de enfrentar un juego nuevo en casa, en solitario, a tu ritmo, antiguamente tenías que hacer, por ejemplo, una lectura de reglas bastante potente a la hora de tal. Y ahora es muy, muy sencillo, con algo tipo Notebook LM, ponerte a jugar. Decir, venga, voy a ponerme a jugar. Yo le doy las reglas y digo, venga, primer turno, ¿qué hago? ¿Puedo hacer esto? ¿No puedo hacer esto? ¿Esto lo permitido? No, eso no puedes, eso sí puedes. Y es como si estuvieras jugando con una persona que sabe al lado y le vas preguntando, oye, ¿este movimiento está permitido? ¿Esto no está? Entonces, no sé, para juegos complejos es brutal.
Con Coming Wave, Notebook LM ha estado pegado a mí, vamos, de manera continuada. Sí. Sí, esto que decía Rivas, de no estás consultando de manera habitual el reglamento, no, porque existe esto, ¿verdad? Y esto al final es una consulta tan rápida.
Y ya te digo que sí, sí. A mí lo que me permite últimamente es poner un juego en la mesa enseguida, súper rápido, porque le voy preguntando cosas. Digo, oye, ¿cómo funciona? A lo mejor yo no sé cómo funciona el suministro. Y digo, oye, vale, ¿y el suministro cómo funciona? Y si hago esto, ¿cómo tal? Ah, bueno, pues cuando tal. Entonces te lo va contando en ese momento. No sustituye las reglas. No,
a ver, pero... esto es como todo. Si te has leído las reglas y todo eso, pues obviamente te ayuda a comprender mucho mejor el juego.
Eso es. Y luego es verdad que a la hora de consultas puntuales, a la de reglas y tal, pues funciona bien, con cuidado, porque hay algunas veces que te la lía, pero bueno, en principio la verdad es que funciona bastante.
Lo que pasa es que la alucinación por contexto pues es a veces un poco jodida, porque tiene que estar también el PDF muy bien hecho. Es más, si no le subes un PDF y se lo subes... O sea, si tú coges las reglas y las formateas en JSON y se las subes, no hay alucinaciones. No alucina.
No, pero el problema es, por ejemplo, yo aparte de las reglas le suelo dar páginas web y tal, y bueno, pues ahí puede encontrar cosas un poco distintas.
Sí, pero bueno, que al final... Yo lo que creo es que a mí esto luego también, o sea, ya... haciendo inferencia, como dicen los que hacen, ¿no? Esto también creo que ayuda bastante a la hora de diseñar juegos. Porque, tío, le puedes meter un Monte Carlo bastante tocho a un juego, ¿eh? Para ver si va para un lado o va para el otro.
Sí, hombre, sí. Yo creo que, sobre todo si tú no tienes, a lo mejor tú eres un diseñador, pero no tienes conocimientos un poco de informática o de Excel o para que tú te puedas programar tu Monte Carlo y tu historia para hacer... Esto es verdad que te puede ayudar muchísimo a hacerte tus procedimientos matemáticos de testeo.
Y ver si una
eso
cosa
está muy bien, la verdad.
A que te simplifique... Sí. Te puedo ayudar a desarrollar el juego. Oye, no la
bueno,
que
yo,
hacerla
pues,
en caso...
Pues estuve contando que estuve hace ya tiempo, lo que pasa es que bueno, lo dejé un poco olvidado, pero que estuve haciendo un sistema de aprendizaje automatizado para que aprendiera a jugar a juegos desde cero para hacer un bot, en vez de tener que hacer un procedimiento de que te diga cuál es el movimiento óptimo, que él fuera aprendiendo a base de partidas, pero a base de partidas que juega contra sí mismo o contra versiones de sí mismo.
Respecto a lo que están comentando en el chat, yo tengo una teoría, fíjate. Están comentando de que meterle el reglamento, este Alberto nos está diciendo que meterle el reglamento y luego le haces preguntas para ver si el reglamento se entiende como tú crees. Yo lo que veo que hay veces que le metes el reglamento y si la IA alucina o no lo entiende es que está mal explicado el juego. Es una forma de ver también si el juego está bien explicado o tiene incongruencias. Entonces tú puedes ver ahí incoherencias porque si la IA no lo entiende y está pensada para entender un texto, mal vamos, tío. O sea que es
yo desde luego no soy diseñador ni lo pretenderé ser nunca ni lo creo que lo intente hacer, pero
yo te voy a decir
si
una
fuera
cosa.
Diseñador, yo creo que esto lo usaría mucho.
Yo ahora lo uso mucho para análisis de juegos porque yo le tiro el reglamento y voy haciéndole unas preguntas para ver si el juego es duro, es pesado, si la toma de decisiones es interesante, solo viendo las reglas, ¿eh? Haciendo una especie de preview a los Spiel des Jahres, que sabéis que el Spiel des Jahres se lee las reglas, y si las reglas les mola, el juego pasa a la siguiente nominación, y si no les mola las reglas, el juego va a la basura, ¿no? Entonces, para mí ya es un primer testeo y me ayuda, porque le puedo tirar un troncho y directamente me dice, pues mira, según los parámetros que tú me has dicho, este juego a ti no te interesa. Tío, y dice, pero ¿por qué no me interesa? Entonces ya empiezas a discutir con ella. Pero en el sentido de que puedes mirar un poco y analizar, y de la misma manera que yo analizo, creo que se pueden analizar las mecánicas y demás, pues para afinar un poco el equilibrio del juego o cómo se gana o cómo se llega, ¿no? Obviamente, que un juego sea divertido o no va a ser el alma del diseñador. Conseguir que el juego sea divertido va a ser una cuestión todavía, creo, humana. O que el juego sea entretenido, ¿sabes? Porque ella mecánicamente te puede hacer un juego, pero que sea entretenido, divertido y apasionante y que tenga alma como Wallace, pues hay que cometer los fallos que comete Wallace para que el juego tenga ese regusto a decir, ostras, este juego mola. Pero el tema de otro tipo de cuestiones, como es el equilibrio de ciertas unidades o cómo está todo balanceado, pues está guay. O cómo simplificar el diseño para que no pierda su esencia y a la vez llega más gente, ¿no? Que tendemos a hacer las cosas demasiado complejas en este mundillo. Tendemos, ¿no? Y pensamos que eso es bueno. Yo lo dudo, pero bueno. Creo que las cosas tienen que ser lo complejas que tengan que ser. Si el juego es complejo y se lo merece, me parece estupendo. Pero cuando el juego no debería serlo, pues chico, buena gana de meter gratuitamente una capa de complejidad y una carga mental a los jugadores, ¿no? Bastante tenemos con el trabajo. Esa es mi opinión. Aún así, bueno, no sé. Y más utilidades, a mí ahora así de momento no se me ocurre, pero seguro que se me ocurre alguna más. Está claro que...
Entonces hay que tener un poco cuidado con la IA porque, por ejemplo, estas IAs todavía no son nada deterministas. Y un día te puede decir que A es B y otro día te puede decir que A es C. Uno de los problemas que hay para ciertas cosas que se quieren utilizar las inteligencias artificiales es el no determinismo.
Depende, porque si lo usas por API le pones una temperatura de 0,3 y se hace determinista, ¿sabes?
No funciona bien siempre del todo como para tú fiarte de que sea determinista siempre.
A ver, esto es una opinión. Esto es como cuando Calino nos pregunta ¿qué hago? ¿Me compro este juego? Si sabemos que se lo va a comprar. Pero
yo creo, tengo la sensación de que en el futuro, en general, no en los juegos, sino en todo, vamos a ser muy dependientes de las IAs en todo. Entonces, hay que tenerlas todavía un poquito también, decir, bueno, bien,
a ver,
guay,
yo creo que
molan,
es mi opinión, ¿vale? Cuidado. Mi opinión. Es un asistente y un becario cojonudo.
Sí, 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 por supuesto.
Ya está. Asistente, becario.
Correcto.
Eso es lo que yo opino. Pero creo que no tiene que tomar ninguna decisión por ti.
Pero necesita un project leader delante, sí.
Que llevan 2 años. Que llevan nada. Y en 2 años hemos ido viendo esta evolución.
La evolución es brutal.
Mira, dice Daniel, se prefiere un manual más grande que uno pequeño y con falta de explicaciones. ¿No creéis que los manuales vienen capados? A ver, vienen capados por el tamaño por el número de folios. Principalmente, muchas veces.
¿Eh? O por decisiones del autor. ¿Quién nos estuvo contando que las reglas del juego este de la Primera Guerra Mundial que sacó Duit?
El Imperio este, ¿no? Dawn of the Empires. En el caso de los Imperios.
Downfall of the Empire, ¿no?
Downfall of the Empire.
Sí, que el diseñador había dicho que tenía que tener 18 páginas.
16.
16 páginas, ya está. Imposible tener una página más para ampliar. Y así pasa que yo no lo he visto, pero tiene fama de ser un reglamento válido.
El tema está en que a mí me lo explicaron, ¿sabes? Y entonces yo le digo a quien me lo explicó, perdona, ¿y entonces puedes hacer esto? Ah, pues no lo sé. Y nos vamos a BGG y había un hilo ahí con la misma pregunta.
Claro.
¿Sabes? Dice, ostras. Y estaba el pobre alguien de Duit Games, que yo creo que era Arthur, no sé. Estaba ahí, pues no sé, todo. O sea, como diciendo, intentando solucionarlo también, pero tampoco lo tenía muy claro. Tío, o sea, esto me recuerda a Iron Armor, este que comentasteis vosotros, que tenía 150 páginas de reglas, porque al final todo el mundo se ve un vídeo, va a aprender ahora.
Sí, sí, sí.
Y que no lo explicaba muy bien porque ya iba a hacer un vídeo él, que no habrá hecho, claro.
La verdad que ni lo miré, es un juego que me interesaba y después de lo que leí dije, pas.
Mira, dice Yao, te dice, vaya cagada esos juegos de Duit, no están bien desarrollados en ningún aspecto. Yo no los he probado al final, sí que estuvimos tonteando con el de la Tercera Guerra Mundial y vuelvo a lo mismo, tanto en el de la Primera como en el de la Tercera empecé a hacer preguntas que, ¿y esto lo puedo hacer? Porque no dice nada las reglas. Ah, pues no lo sé. Y todo era un pues no lo sé. Y claro, si al quinto pues no lo sé, no sé.
Yo voy a dar una opinión de cuñado, porque no sé si es cierto o no, pero mi sensación es que estos juegos les falta testeo de ciego. Son juegos que se han testeado con una base de jugadores, siempre con el diseñador a tu chepa, diciéndote esto sí, esto no, esto sí, esto no, que creo es uno de los errores que pasa mucho en el diseño de juegos. Y que luego cuando se lo metes en una cajita y lo mandas a una casa y la casa hable y no está el diseñador a tu lado para explicártelo, pues hacen aguas.
En el viaje, Roy y yo estuvimos hablando del tema ese, porque por ejemplo estuvimos hablando de Besinque, que Besinque sí que tiene un grupo de testeo ciego.
Es que yo creo que el testeo ciego debería ser una cosa fundamental en todos los juegos, pero la experiencia, vamos, mi experiencia me dice que hay muchos que es que no se ha intentado jugar eso sin tener al diseñador al lado.
Claro.
Entonces,
claro.
Con el diseñador al lado funciona de puta madre. Porque yo esto lo veo. ¿Esto cómo es? Así. ¿Esto cómo es? Así. Pero cuando tú abres el juego y no tienes al diseñador al lado,
claro.
Yo esto lo veo con mi juego de la Copa del Mundo, que es lo más parecido que tengo yo a haber diseñado un juego. Que yo lo veo y la gente me dice, joder, pero hazlo un reglamento y sácalo y no sé qué. Porque esto ya está. Y yo digo, no está. Está porque estoy yo al lado dirigiendo el juego y decidiendo esto y organizando todo el cotarro. Pero si tuviera que sacarlo, tendría que hacer un reglamento y que el juego funcionase cuando no estoy yo. Pero hay diseñadores que no se dan cuenta de que el juego tiene que funcionar cuando no están ellos. Y tienes que solucionar todas las casuísticas y no estar detrás para decir, no, esto es así. Porque no lo van a tener. Salvo que programes una IA y la tengas incluida en el juego.
Sí.
Pero si la IA tampoco sabe leer. O sea, la IA no te va a sacar de dudas porque el reglamento ya ves tú. Si tú no lo entiendes, la IA tampoco lo va a entender. Vamos. O sea,
que... Lo que pasa es que las IA son tan pelotas que es muy posible que te digan algo simplemente por no decirte que
depende
no
de la IA y depende de por dónde la metas.
Y depende de tu prompt. Pero claro, si claro, no tienes cuidadito.
A ver, si la metes en pelotas, el chatbot. Si la metes en el chatbot, dependiendo de la que uses. Pero si esas una de estas de código en la terminal, te dice, ¿esto qué es? Te va a decir, ¿pero qué me has puesto? Que a mí la primera vez que me dijeron no, me quedé, hostia, macho, me ha dicho una inteligencia artificial que no.
Sí, pero eso porque en el prompt tienes que decir, sé honesto. No pasa nada por decir
no, tío. Estábamos discutiendo, lo que pasa es que estábamos discutiendo en code. Y claro, es que ahí tienen como otro rollo, tronco. Son como, van a palo, o sea, no. Y no acaban el prompt diciéndote, oh, y ahora que has hecho esto, lo mismo te interesaría hacer, tal, o podemos seguir. No, ya no. Aquí tienes lo que me has pedido, chipún. Hostia, da gusto, tío, trabajar con ellas en code, en la ventana de terminal. Vamos, es el mejor para trabajar, lo mejor, tío. O sea, no me des la turra, macho, que no estoy para perder tiempo.
Te pueden llegar a decir que tu juego es el mejor juego de simulación histórica.
¡Qué gran idea!
Por supuesto, qué gran idea, qué gran juego has diseñado.
Efectivamente.
Bueno, de eso ya hemos visto también gente que ha intentado publicitar sus juegos con IA, ¿verdad, Calino?
Ah, sí, de ahí venía mi irónica frase.
Tu juego es fantástico, aún a lo mejor de todos los mundos.
Pero de eso no se ha vuelto a saber nada, ¿no?
Hay otro juego. Sí, creo que quieres sacar otro juego ahora de fútbol.
Bueno, hemos cambiado el fútbol. El fútbol es otra historia. Bueno, pues ya son las 12, mientras estamos grabando esto, yo creo que hasta aquí este programa caótico, deslavazado de Bisbélica, sin hablar de novedades, lo cual es un triunfo para mí y creo que para vosotros también, supongo, no sé, esto hay que darle un poco de empaque de otras maneras a veces. Así que gracias por haber estado aquí y aguantarnos durante todo este tiempo que no hemos podido estar, así que disfrutar del programa y esperamos veros pronto también nosotros. Así que un saludo de Arribas. A la Calino, despídete tú ya.
Un saludo, chavales. Nos vemos en el siguiente episodio.
Te ha salido.
Nada, chavales. Para el próximo leeremos la newsletter de GMT, a ver si llega. Nos ha fallado hoy.
Dale, Roy.
De cabo a rabo. Es que Jim no piensa en nosotros, pero bueno, te habrá que cantar a las 40.
Bye, bye. Chao.